Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
Buenos días, alegrías, ¿cómo están? No saben lo contentos que estamos en este programa. Bueno, yo me acabo de despertar, ¿qué no puedo despertarme tarde?
Puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando estés aquí a
estoy
tiempo.
Estoy cansado.
Trabajo, no me importa.
Estoy cansado de ladrar con gran felicidad, porque ayer, de verdad, pues fue uno de los días más felices para quienes en este mundial tuvimos la suerte de apoyar a la escuadra española. Es un gusto decir que España es campeón por cuestión familiar. De descendencia, perdón. Pues a mí me gustó mucho que ganase la escuadra española.
Sí, sí, ¿qué? Pero se acabó la delantera.
Eso sí, horrible. Eso sí está triste, para que veas. Mira, ayer me decía Eduardo, muy francamente, se desnudó frente a mí, abrió sus sentimientos y me dijo: ¿sabes que durante un momento sentí cierta tristeza cuando se estaba terminando el último programa de la delantera? Tristeza que me duró como 2 segundos.
Él destaca con esa sensibilidad que tiene y esa empatía y demás. Me dice: pues a mí me encantó que ya se acabara, porque estaba hasta la madre, estaba trabajando el fin de semana, el sábado.
Pues es que sí, güey. A ver, fue un gran proyecto, un proyecto que además de todo me hizo muy feliz. Tengo aquí una foto del mismo. Fue un placer compartir micrófonos con Patti Cantú, con Alberto Lati. De verdad me la pasé muy, muy, muy bien. Y bueno, con Félix Fernández también.
Félix Fernández.
Por supuesto. Lo pasamos muy bien, pero sí fue cansado, la verdad. Pero al final de cuentas el resultado de España me hizo muy feliz. Me dio gusto.
Qué bueno que te haya dado gusto a ti, porque a Lionel Scaloni, el comandante en jefe de la escaloneta, la escuadra argentina, pues no le dio ningún gusto. Estaba francamente
la escaloneta
triste.
Se escupe las manos para hacernos una... Ya. Este
gran equipo, gran equipo el argentino.
Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Gran equipo el argentino, pero ayer... desplegaron...
Un poco
de ese lado que no gusta tanto. No sé, la falta por la cual se llevó la tarjeta roja el jugador argentino me pareció innecesaria. No, menso le dijiste, pues sí, fue una mensada.
Sí, se hizo expulsar.
Una tontería, se hizo expulsar.
Un hombre menos.
Pero de verdad, o sea, fue una falta innecesaria. Messi diciendo que se había tapado la boca a Cucurella, dice: ay, me dijo, no es que no se tapó la boca nada.
Nada, ya buscándole por donde podían.
Buscando, siento yo, de una manera que solamente se puede describir con una palabra, y es marrullería.
Oye, el periódico Metro, que es uno de los baluartes de la creatividad periodística en nuestro país, pone horrible. En su primera plana: dejen Messi, estoy llorando.
No, ya saben que esos güeyes se ríen incluso de la muerte, de los horrores. Y bueno, a ver, que no se malentienda esto como ningún tipo de burla hacia la afición argentina, de verdad. Pelearon y jugaron juegos buenísimos. Pero
me encantó verlos ganándole, por ejemplo, a Inglaterra.
Correcto, lo hicieron muy bien. Incluso ahí politizando un asunto con algo que para ellos es muy importante, el asunto de las Islas Malvinas. Tampoco me pareció que tuviera cabida ni lugar, pero bueno, pues ellos decidieron hacerlo, ¿no? Yo nada más quisiera decir felicidades a España y de verdad a Argentina, pues lo hicieron tan bien como pudieron, lo intentaron todo. No se pudo, alguien tiene que perder. Y bueno, pues el técnico de la selección argentina realmente lo sufrió. Vamos a escucharlo si quieres de una vez. Tenemos aquí a Scaloni.
Pobrecito Scaloni. Además, él es un caballero, es un tipazo, de verdad. Sus declaraciones siempre son atinadas, respetuosas. Él es un caballero. Pero, pues, es argentino.
Le ganó la emoción,
Se sintió triste y estas fueron sus palabras.
De estar en el lugar que estoy, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensé que, a ver si paro porque no soy capaz, en mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo
ya, por
volver
favor,
a resetearse, volver a
voy a llorar yo
a formar un grupo
y no este. no me pareció correcto sacar un jamón serrano y un arco de violín y
no
me
no,
pareció no. Que fue,
es un gran técnico, Scaloni.
Hubiera sido excesivo.
Y aparte, lo bonito del fútbol es que permite a los hombres llorar sin pudor.
Y fíjate,
ayer vimos a Messi llorar en la cancha también.
Una pierna de jamón y un chorizo a manera de arco, con una boina y una camiseta roja.
Lo que sí me pareció muy mal fue que se armaran los madrazos después
pésimo,
de el partido, porque fueron
pésimo.
Superados. Fue mejor el equipo español,
correcto.
No quedó duda al respecto.
No.
Y luego la nacada que hicieron de darle la espalda al equipo español mientras los estaban
eso
premiando.
Si te robaron el partido, si hubo un evidente arbitraje sesgado, no sé. Me pareció, como bien dices, es de mal gusto, es una nacada. ¿Para qué hacer eso?
Sí, porque
demerita,
les ganaron la ley.
Demerita el buen trabajo que hicieron, de verdad, porque la escuadra argentina,
mis respetos,
dio unos partidazos y son grandes jugadores. Bueno, tienen al más grande de todos, a Messi. Que bueno, pues ayer no encontró su lugar, no encontró la manera de mandar esos pases maravillosos ni de lograr una anotación, ni modo. Pero esas actitudes, siento yo, echan por tierra el esfuerzo de un gran equipo que es el equipo argentino y de una gran nación también. Pero pues no hay que ser.
Entonces, un abrazo a todos los argentinos y a todos los seguidores
correcto.
De la gran escuadra argentina. Y
es un juego
un
de
aplauso
fútbol,
y una felicidad. Es un juego de fútbol,
es un juego
tampoco.
De fútbol, también.
Sí, hubo desmanes en Buenos Aires, pleitos en las tribunas, en fin. Es la pasión que se vive en el fútbol, ¿no?
No, perdóname, pero las broncas y las golpizas y los insultos raciales que vimos y demás no son parte de la emoción del fútbol.
De acuerdo,
es gente inmadura y gente que necesita.
No, pero la emoción, el sentimiento, eso
necesita
es parte
ir al doctorcito.
Del
váyanse a tratamiento, por favor, porque eso no está bien. Eso no es normal.
Argentina, digna subcampeona. Y España, tíos, es campeona del mundo.
Aún nos gotea la polla. No, ya.
Nos hemos follado.
Nos
bien
hemos
bonito.
Bien y bonito. Así que ya lo saben, a comer paella y tomar un tintorro.
Como dice Cucurella.
Exacto.
Se come una paella y se mete una botella
no
en
se
el
toma,
Cucurella.
Se toma una botella.
Se mete una botella.
No se mete la botella en ningún lado. O sí, cada quien.
Bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló esta mañana acerca de su viaje a Nueva York.
Allá estuvo, dignamente representando a México, siento yo, ahí sentadita en el palco de Trump.
¿Dónde fue presidenta? A Nueva York.
Después, a mí,
se ve muy
la
bien,
verdad,
Claudia Sheinbaum.
Entiendo que tiene que hacerlo y que no queda de otra, pero después de todos estos discursos patrioteros de que nosotros no vamos a permitir, pues cuando te hablan rapidito, tienes que ir.
Bueno, entonces, México era país organizador de la Copa del Mundo, al igual que Canadá, ahí estaban el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos y la presidenta de México.
No, yo entiendo que tiene que ir, pero te digo, eso es lo que pasa cuando te la pasas diciendo y diciendo y diciendo una cosa.
¿Pero qué
y
dijo?
Luego,
¿Qué se pasó diciendo?
Te chiflan. Véngase, vámonos.
¿Qué se pasó diciendo? Nunca dijo
discurso,
no voy a ir a Estados Unidos, no me voy a reunir
este
con el presidente Trump.
Ya sabes, no vamos a permitir y esto y lo
¿qué?
Otro. Y,
¿la
pues todo el asunto
qué? ¿De qué discurso hablas?
Todo el asunto del el discurso constante de decir es que nosotros somos soberanos y no nos van a venir a decir.
¿Pero
y
en qué manera comprometió la soberanía yendo para allá? ¿Le
no, de ninguna manera.
En un
tiene
acto
que ir.
Diplomático tiene
que
asistir.
Tiene que ir, pero pues la verdad es que, digo, ya saben, ¿no? Lo que andan diciendo por ahí, horrores. ¿Quién es ahora? Pero bueno,
ella no pagó los boletos,
no,
invitó Trump.
No, y sabes que además de todo no pudo llegar bien. Ahorita vamos a hablar de ello porque le falló un asunto ahí, que el clima no permitió la salida del avión.
Sí, bueno, iba a ir en un viaje comercial, el vuelo comercial se canceló por lluvia.
Exacto.
Y la tuvo que llevar un avión del ejército.
Si solo tuviéramos un avión presidencial, pero ¡ah, no! Que a un pendejo se le ocurrió la pendejada. ¡Ah, ya me acordé!
No entiendo. entiendo. Este,
yo tampoco, la verdad. Yo tampoco entiendo. Yo tampoco entendí.
Me pareció que lo hizo muy bien la presidenta de México. Además, elegante, muy bien vestida, se veía muy guapa.
Sentadita ahí junto a Trump.
Muy sonriente. Uh-huh. Todo bien. Y me imagino que aprovecharon para hablar de algunos temas. No creo que se hayan puesto muy intensos, ¿no?
Oye, ¿tú crees que hayan aprovechado para hablar de cualquier tema
dicho
serio?
Donald Trump, oye, Claudia, ¿dónde está Rochamoya?
Y Rochamoya,
no creo que se haya hablado de eso. Pero
oye, a Marina del Pilar ya le estamos arreglando su visa. Dile que no se preocupe. ¿Ah?
No creo que haya
sucedido
eso. Dile a don Augusto que le mando un abrazo. Tampoco creo que haya sucedido.
Que le mando saludos a su sarcófago, que ya lo tenemos en la mira, ¿eh? Que vamos por él también.
Okay. Bueno, vamos a escuchar, esto es fresquecito de la mañanera de hoy, a Claudia Sheinbaum, que nos dice qué pasó, cómo estuvo la visita a Nueva York.
Ahí pues tuve oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno del presidente Trump, que también estaban ahí, los de comercio, el embajador Greer y el secretario Lotnick, igual con el secretario Rubio, pues fueron momentitos en realidad. Y ya después con el presidente Trump y el primer ministro Carney, realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para pues poder comentar el tema comercial. Con Canadá tienen otros temas también, el tema de seguridad, porque Canadá pertenece a la OTAN. Entonces ellos también platicaron de eso. Recuerden que el día de hoy inicia esta segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del tratado y pues esperamos poder completar algunos acuerdos esta semana.
O sea,
esta
no logró nada.
Semana recibo al embajador Greer aquí en...
Bueno, fue a otra cosa.
Fue a otra cosa, no iba...
No fue una reunión.
Reuniones del TEMEC, ni de seguridad, ni nada de eso. Fueron a ver el fútbol y a celebrar esta fiesta que, como bien lo dijo Gianni Infantino en su momento, no solo ha sido el mundial más grande de la historia, también ha sido el evento social más grande en la historia de la humanidad.
Gianni Infantino...
Yo, lo que digas de Gianni Infantino, pero lo que dice es
como
cierto.
Nadie el mundial.
Lo que quieras, pero lo que dice es verdad.
Sí, es verdad.
Es el mayor evento social en la historia de la humanidad, donde mayor cantidad de ojos y oídos humanos estuvieron enfocados
todo
en
eso está muy
por
bien.
Todo el planeta.
Lo que sí vimos de Gianni Infantino fue, o sea, realmente una actitud lamentable de ponerse de tapete de Donald Trump, aceptar que quitaran una tarjeta, o sea, plegándose absolutamente, lamiéndole las botas de una manera. Es más, si ayer le hubiera pasado como le pasa seguido a Donald Trump, que ensuciase su pañal, Gianni Infantino se lo hubiera limpiado con la lengua.
Dios mío.
O sea, realmente me parece que Gianni Infantino dejó muy mal.
Qué exceso,
a la FIFA.
¿Qué imagen me generaste en la mente tan asquerosa, horrible?
¿Lo viste?
Indigna.
Pues yo lo vi durante todo el mundial haciendo eso. Todo el mundial estuvo haciendo eso Gianni Infantino. Ayer Trump, por ejemplo, no se quería bajar del podio. Los jugadores le tuvieron que decir, ¡sáquese!
Infantino lo tuvo que jalar. O sea, estaba todo el equipo español, los campeones del mundo, celebrando y Trump ahí parado junto.
Pero ¿sabes
que Infantino lo jaló y lo sacó.
Hay un jugador, no me acuerdo cuál, que de plano lo toma de los hombros y le dice, es por allá, tío, que te bajes ya. O sea,
a tomar por el culo.
Que te bajes ya. Exactamente, allá te hablan, ¿eh? Y no se iba el señor Trump porque ya creo que ya no se da mucha cuenta a veces de las cosas. Y no puede resistir,
claro,
esta es la foto.
Esta es la foto.
Esta es la foto donde va a salir todo el mundo, yo tengo que estar ahí.
Tengo
no, güey.
Ahí en la foto.
Sáquese.
No, usted jugó, señor, no jugó, ¿verdad? No es español, no tiene nada que ver con...
Además, ya lo está esperando el señor Infantino con su talco y con su lengua suavecita para limpiarlo.
Y Trump se aventó el puntacho de decir, ya platiqué con Infantino y vamos a hacer otro mundial aquí en Estados Unidos, ahora sin México y sin Canadá, que yo fui muy lindo de haberlos invitado, pero ahora sin ellos. Y entonces Gianni me dijo una idea, que es hacerlo en Estados Unidos y en China, para que los vuelos entre los partidos sean cortos. Y valiéndole gorro que el próximo mundial ya está pactado en España, Portugal y Marruecos. O sea, no tiene cabida otro mundial seguido en Estados Unidos. Pero, y además con China. En China les vale madre el fútbol. Y en Estados Unidos también. ¿Por qué vamos a hacer un mundial con ellos?
Donald Trump va a estar con nosotros en el próximo ciclo mundialista. No lo sabemos.
Nadie lo sabe. Nadie
es un hombre
si
muy grande.
Yo voy a estar.
Es un hombre, muy grande. Y un hambre también muy grande. Y un agujero que no se puede llenar con nada, güey. El vacío que debe de tener interno Donald Trump para ser como es. Pero yo no sé qué anda haciendo hablando de dentro de 4 años Donald Trump. O sea, ya es un señor muy grande que además está en una forma física, pues, lamentable. Entonces yo no sé.
Yo lo vi caminando a paso firme, ¿eh?
Por lo menos derechito, ¿no? Nos iba de lado como luego se va.
No, y a buen paso. Se le veía sano y fuerte, la verdad.
Sí, sí, sí.
Me informa el nuevo que el siguiente mundial de 2034 será en Arabia Saudita.
Ah, pues ahí tiene muchos cuates Donald Trump, igualitos que él.
Pero ya entonces ya va a tener 88 años.
Los saudíes que han sido sus amigos, comparsas, compinches, les podría yo decir, en aliados. Una serie de tropelías.
Digamos, llamémosles
sí, aliados. Aliados y compinches de él y de su familia, de su también compinche.
Bueno, ya, gente. Suficiente. Vamos a escuchar a la presidenta de México justificando por qué viajó a Nueva York, porque hay muchos malquerientes, como él está acá, que se hace el que no entiende que esto es una cuestión diplomática que no tiene nada
perfecto,
que ver.
Entiendo perfecto.
Y aprovecha cualquier oportunidad para tirarle.
Mira,
a
nada
la
más,
4T.
Nada más hay que puntualizar que, pues, lamentablemente, como tienen al gobierno mexicano agarrado tan fuerte de un lugar blando, suave y endeble, pues
como
ahorita
siempre
hay que saltar por un aro de fuego y le tocó a la presidenta hacerlo, ¿no? Venga, venga, y a dar
show. Lo hizo muy bien.
Lo hizo dignamente, se veía muy bien Claudia Sheinbaum, lo hizo bien, y no le quedaba de otra.
A mí sí me da orgullo ver quién nos representa ante el mundo cuando veo
sí,
a Claudia Sheinbaum.
Bueno, sí, a ti siempre te da mucho orgullo.
¿Te imaginas a López Obrador allá en...
No,
Infantil,
no puede ir, López Obrador ya no puede ni salir de la chingada porque lo arrestan.
No, o sea que el mundial hubiera sido en su sexenio y que él hubiera ido a Estados Unidos.
No, no viaja.
A estar con el presidente FIFA.
No, hombre, es que lo que pasa es que mira, hay ciertas especies que si se alejan mucho de su escondrijo se sienten vulnerables, entonces no.
Ay, qué tipo. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum justificando su viaje a Nueva York.
Muy buenas tardes, les informo que el día de mañana voy a estar en la final de la Copa Mundial de FIFA.
Qué envidia, presidente.
Día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney. Consideré que es importante, en términos diplomáticos, que estemos los tres países
pues claro,
que fuimos sedes de esta Copa del Mundo. Y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos.
Claro, y las investigaciones.
Así que vamos a representar a México el día de mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México.
Qué bien.
Todo bien.
La coordinación con Estados Unidos. Que no nos gusta cuando se trata de desmantelar laboratorios de droga, ¿no? Porque entonces traiciona a la patria.
Estados Unidos implica muchísimos vínculos.
Yo lo sé.
No puedes limitarlo todo a Marina del Pilar.
Claro, no. Pero ¿qué tal cuando se colaboró, por ejemplo, con autoridades estadounidenses para desmantelar un laboratorio y entonces querían coser a
pues
la...
Es otro tema.
Yo sé que es otro tema, pero entonces...
No es tema.
A veces una cosa y a veces otra, ¿no? Ah, perdóname, güey, pero la realidad se impone. ¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace?
Sí, la realidad se impone y la diplomacia estuvo muy bien llevada a cabo.
Sí.
Y fue un éxito para la presidenta de México, para el presidente de Estados Unidos.
Ya lo dije varias veces, tenía que ir, fue y lo hizo como lo tenía que hacer.
Impecable. Y bueno, además fue recibida.
Digno de aplauso.
Ajá. Digno de aplauso, lo hizo muy bien la presidenta de México.
Malísimo.
Y ¿por qué te arde que le vaya bien a la presidenta?
No me arde que
si le
vaya
va
bien
a la presidenta, le va bien al país. Eso es
eso
lo que
siempre
entender.
es lo que siempre he dicho, pero pues yo siento que la presidenta.
Entonces, ¿por qué tratas
ahorita
de denostar y de meritar cualquier
mira,
cosa que haga el
me
gobierno?
Me da un poco de risa,
cómo
tienen que pues tragar sapos los políticos. Ni modo. Así sucede.
Bueno, la presidenta también rechazó informar sobre su traslado a Nueva York. Primero que si hubiera un vuelo comercial, luego que el vuelo se canceló por lluvia, creo que iba a salir de Cancún o por allá en el sureste. Y acabó yéndose, al parecer, en un avión militar, pero vamos a escuchar a la presidenta no informándonos. Adelante.
¿Por qué día?
Saludos a los quintanarroenses.
¿A qué hora se va a Nueva York? ¿Cómo se va a ir a Nueva York, presidenta? ¿A qué hora se va? ¿A qué hora se va a Nueva York, presidenta? ¿Se va en la noche? ¿Cómo va a resolver el vuelo, presidenta? ¿Se va en la noche?
Cuidado con los pies.
O sea,
gracias,
no les voy a decir
gracias,
nada.
Gracias,
¿no? gracias
vale madre. Pues es un tema de seguridad nacional, los traslados de la presidenta. ¿Por qué tiene que informarle a la prensa?
El tema es, como ya lo dije al principio, que no tenemos un medio de transporte dedicado exclusivamente a la presidenta.
¡Lo rifaron! ¿Cómo osaron hacer eso?
Los aviones presidenciales sirven precisamente para este tipo de cuestiones. O sea, el vuelo se tuvo que cancelar.
Muchos aviones militares se pueden utilizar para
No, sin duda.
¿Sucedió?
Claro, pero teníamos un avión destinado
a ello. Pero el golpe me mediático que dio López Obrador deshaciéndose del avión presidencial.
Deshaciéndose es la palabra correcta, porque dice que lo vamos a rifar, que si el dinero se va a ir para hacer escuelas. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Nunca lo vamos a saber.
El golpe mediático, la propaganda que hizo con eso, le valió quién sabe cuántos millones de votos. Fue un mega acierto desde la perspectiva política.
Un genio de verdad, porque así logró hacer todas sus tropelías, posicionar a su familia en grandes y pingües negocios. O sea, lo hizo muy bien, no hay duda, es sagaz, correcto, es sagaz. Por el bien de México no lo sé, pero lo hizo como ninguno.
Sí,
y ahí cuando le decían a la presidenta, cuidado con los pies, cuidado con los pies, si hubiera sido López Obrador, cuidado con la cola, no vayan a cerrarle la puerta ahí, güey.
Es peje, no lagarto, ya lo dijo él.
Yo digo
no tiene
más
cola.
Bien, yo siento que más bien es rata, pero bueno,
no
veremos.
Tiene cola, no. Es como corredor keniano.
No tiene cola, no tiene nada como el corredor keniano, tiene nada, absolutamente nada.
El keniano tiene.
El keniano tiene. Eso es terrible. Es una idiota. ¿Qué tan pobre tienes que ser para no tener ni eso?
No tener ni eso. Y además la acumulación permanente, ¿no?
Además.
Nada sale nunca.
Nunca. Ya te sale por los ojos.
Bueno, ahora voy a echarle limón a la herida del estaquita que está indignado por la presencia de Claudia Sheinbaum en Estados Unidos. No sé,
yo no estoy indignado. Tenía que ir, pues tiene que ir.
Ay, las contracciones. No, hay contradicciones.
¿Cuáles contracciones? ¿A poco tú?
Contradicciones. Ahora sordo estás también.
Yo pensé que tú
no
iba a tener un bebé.
No hay contradicciones. Es un tema diplomático que lo tiene que hacer.
Lo entiendo.
No hay, escucha, o sea, no hay nada más cómo recibió la gente feliz a Claudia Sheinbaum allá en Nueva York. Nuestros paisanos, nuestros hermanos viviendo del otro lado. Venga. Esto es para que te arda la herida.
Viene.
¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Que viva México!
Con matracas y todo.
Matraqueros.
Son matraqueros. Ahí están los matracas, güey. Muy bien.
¡Que viva Claudia Sheinbaum!
¿Y qué me vas a decir? ¿Que son acarreados en Nueva York?
Yo solamente pregunto una cosa. O sea, tú cuando ves a un... que viva Claudia Sheinbaum como si fuera una rockstar, como si fuera... No sé, güey. Me
es parece
excesivo.
La política.
Me parece excesivo e incluso dudoso. Pero bueno, está muy bien.
¿Me vas a decir que son acarreados en Nueva York?
Pues eran matraqueros, ¿sí o no?
Son una de esas eran acarreadas.
Es que es lo que te digo, güey. ¿No? ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¿Por qué, güey?
Pero escucha este otro canto.
¡Otro!
¡Que viva AMLO!
¿Por qué?
Pues vive, vive.
Pero es que haz de cuenta que están hablando de los héroes de la patria. ¿AMLO qué, güey? Sí, sí, güey. Pocas personas le han hecho tanto daño a este país como ese güey.
No es,
y ahora resulta... Claro que es cierto. Lo pueden ver con sus propios ojos. Pero bueno... A mí me parece que esto sí...
Sacó a 12 millones de la pobreza.
Se ve muy evidente, pues que... Que son matraqueros, pues. No voy ni a
eso
meterme.
Eso no lo puedes demostrar. Eso
¡que
es,
viva!
Eso es, una vez más, sin tener la información...
¡Que viva Claudia Sheinbaum!
Sin tener ninguna certeza, ya lo
Denme
estás demeritando.
¡Denme mis $500! ¡Ya me voy a mi casa!
¿$500?
Esta es gente que no tiene nada que hacer, ¿o qué, güey? O sea, ¿tú te vas al aeropuerto a recibir a la presidenta con una matraca?
Obviamente no... ¿Por qué haría eso?
Vas a ir a la chingada cuando
pero
salga
no
el peje. Pero
estaban en el aeropuerto.
Cuando salga el peje a que le dé el aire, güey. ¡Que viva, hablo con tu
estaban
matraca!
Estaban afuera del hotel donde estaba hospedando.
Además, güey, afuera del hotel con matracas. Muy bien.
¡Que viva, hablo!
Mira,
viva, viva.
Te lo voy
viva,
a decir. Viva. Pero yo, en Chicago, en donde vivo, de hecho, yo no sé quién gastó dinero en hacer pintas en los barrios donde hay muchos mexicanos, pintas con la, ya sabes, la silueta con la coletita de Claudia Sheinbaum y demás. Eso pues alguien lo tiene que pagar. Y era un stencil que
no,
estaba por toda la ciudad.
Son expresiones genuinas y auténticas del pueblo.
El pueblo, ¿no? Entonces yo me imagino que el pueblo solito hizo un stencil y lo llevó por toda la ciudad y pintando a Claudia. Cuando viene el momento de la votación, pues ni modo. O sea,
a ver, este sí no lo vas
no
a poder poner en duda.
A ver, bien.
La gente diciéndole cuánto quiere a la presidenta de este gran país.
¡Te queremos mucho! ¡Estamos contigo! ¡Ese abrazo de los migrantes! ¡Ese!
No, la gente la quiere.
Son
acarreados en dólares.
Una de dos. Es una de dos. Ya cállate, güey. Ya no lo... ¡Ese abrazo! ¡Ese abrazo! ¡Mano, árbitro! ¡Esa mano! No sé, güey. Pero bueno,
lo que no sé es por qué te da, causa tanto escozor que no, me vaya me bien, estoy, que la gente quiera la presidenta de México.
Me estoy divirtiendo contigo oyendo esto, que pueden ser expresiones genuinas del pueblo o no. Y ya. O
yo
sea,
pienso eso que, lo sabemos que todos. Sí lo son. Pero bueno, sí, cambiando de tema.
Yo también.
Vámonos con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Ah, el Salador Mayor.
El Salador Saladino. Profesional.
Saladino, Saladino. Saladino. Ok.
Que nada se le hace, ni la planta de Tesla, ni los partidos de la
Tesla
selección
de
Monterrey, ni apoyar a la selección de Países Bajos, que casualmente portan el mismo color que su partido, Movimiento Así Naranja, es. Pintó de naranja todo Nuevo León para que perdiera la naranja mecánica. Y ahora Samuel García, al parecer, ya entendió que él es el mayor salador del planeta y llevó a cabo esta acción. Adelante.
Y ya me puse la de Argentina, así que en una hora que se acabe el juego,
mira,
si casualmente, espérame, estoy hablando. Si casualmente pierde Argentina, pues ahora sí estoy bien salado.
Bien, ¿eh? Ahí estás. Estás saladísimo. Te dicen el bacalao de Navidad, cabrón. Así de salado estás.
Ay,
te vamos a decir el gobernador Langa. Que yo sé que allá a lo mejor no acostumbran tanto Langa. El bacalao. Esa es la marca, ¿no? Creo que es Langa, la marca más reconocida de bacalao salado. Que yo no sabía que además de todo en México es en el país donde más comemos ese producto noruego, el bacalao salado, el que mandan en cajones.
Yo solo veo Navidad.
Sí, pero pues se come mucho. Se
así
come
en
mucho.
El supermercado que hay sí, pilas y pilas
de bacalao.
Bacalao salado, salado.
Correcto.
Y es muy rico. No así Bueno, Samuel supongo que también es muy rico.
Puta. Sí. Riquísimo, güey.
Me da esa impresión.
Es tan rico que por aquí tenemos una nota de que Samuel tiene unos edificios enormes. A ver, Samuel, ¿qué tienes por ahí en propiedades? Esto es normal, que los gobernadores pues, presuman que tienen grandes propiedades. Esto nadie se escandalice. Así debe de ser. Si tú entras al gobierno de México, te enriqueces mágicamente. Venga, Samuel, salao.
Tenemos dos edificios enormes que yo quiero hacer de pádel y los tenemos ahí resguardando y custodiando carros viejos de 1960. Todos los carros viejos tirados en Yoncados. Sin excusa. A que tengas que jinetear, los citas en Palacio. A ver a qué bodega los mando. Ahí tenemos una bodega del SAT. De decomisos, ahí mandamos los carros.
Para poner coches que de quién son, Samuel, ¿o no qué?
Es mira, güey, mira nada más lo que estás haciendo. Estás acusando falsamente a Samuel García de tener vehículos y edificios.
No, me pregunto,
está
no estoy acusando.
Está hablando del museo
me
del
pregunto.
Automóvil.
Es que por eso me pregunto de quién son los coches.
No, dijiste, y la riqueza a la que se puede acceder teniendo puestos en el gobierno. Está hablando de que el estado de Nuevo León tiene dos edificios
coches
enormes. Llenos de coches en Yonkers.
Está bien, entonces qué bueno que lo
junkies.
Haga. Y lo quiero hacer de pádel, además, güey. Para
sí que
jugar pádel.
Está bien, que se utilice por la gente en los me parece muy bien. Pero ahí estás tú.
Desde tracto.
No te hagas, güey. Vaya,
bien,
por
retracto,
lo menos.
Wey. Es que no, estoy vaya, viendo la noticia wey. Ahorita. La
un
estoy viendo,
gramo de decencia.
La estoy viendo en tiempo real y me pregunto de quién son los edificios y de quién son los coches. Ahora me queda claro, Samuel, no estás tan güey como yo creía. Está bien.
Pues ya parece que Samuel va a venir a pedrearle a la gente que tiene edificios enormes y antigüedades de coches guardados.
Lo que
ahí.
Tiene son unos terrenos en las partes más caras de su ciudad que creo que a los 17 años consiguió con su trabajo. Un niño de 17 años compra terrenos ahí en la ciudad, ¿no? Está padre.
Y tiene un juicio político en su... que ya no.
Ya se lo quitaron.
La Suprema Corte de Justicia.
¿Quién sabe por qué? Me imagino que
una
hubo algún tipo de
lo amparó.
Negociación. Sí. Así sucede, no se preocupen.
Fíjate qué curioso, ¿no? ¿Y qué cómo habrá sido? Mira, Samuelón, le bajas de yemas para la elección esta acá y la carpetita la guardamos.
Y ya,
te
porque
pones
las carpetitas
son, otra vez,
¿no?
Te pones sonso y sale la carpetita, ¿no? Porque para eso es la justicia, para la torcer carpetita. Políticamente a los rivales.
Me gusta porque somos la carpetita de la abuelita. Sale la carpetita y ya se está el niño quieto. No, carpetita,
carpetita.
Carpetita.
Las caras de abuelitas ponen sobre los excusados con resortito así y así en la cara.
Carpe diem, carpetita. Ahí tienes.
Y ahora la declaración de la semana se la lleva la gobernadora de Campeche.
La OTA. Esto es delicioso. Acuérdense que llegamos las mujeres con...
Llegamos todas.
Con A de mujer.
Patria se escribe con A de mujer.
Con A, caray. Patria sí, pero ¿qué era lo que había dicho? Patria se escribe con A de mujer. Muy bien.
Así
Patria.
Fue lo que dijo.
Bueno, ahora escuchen a Laida Sansores, esta mujer tan, tan roja.
Feminista.
Feminista.
Tan, de izquierda.
Tan inteligente, que da esta declaración. Ponga usted especial atención si es
viaje con nosotros mujer. Al siglo XIX o antes, sí, a escuchar sí. A Laida Sansores.
Venga.
Eso que hizo que me gustó mucho, que pues los que tienen su carro en el corralón, que los detuvieron su moto, que no se las entrega, que pues si lo va a recuperar, pues tienes que vender a tu esposa porque no te alcanza, ¿no? Entonces, está muy cara la cosa, entonces...
Vas a tener que vender a tu esposa, porque las mujeres son cosas que se compran y se venden.
Y que pertenecen al marido, para, el marido exacto. No es... Sí. El acompañante en la vida de la esposa no, es el dueño, no. Es el
si
dueño,
tiene
el
una deuda, usted puede vender a una persona. Si es mujer, es un objeto, entonces usted véndala, gobernadora, no me chingue.
Como por cuántos camellos, mi querida de, gobernadora exacto. De Campeche, puedo vender a mi esposa.
Es increíble, lo, increíble. Que una mujer, que Laida Sansores, ¿estamos seguros de que sí es una mujer?
Sí, absolutamente. Bueno, no metería mis manos al fuego.
Pero parece ser, ¿no?
Sí, sí.
Cualquiera
conozco
pensaría.
A sus dos hijas, de hecho, estoy prácticamente seguro que sí.
Y ellas me imagino que están muy orgullosas de lo que acabamos de escuchar, de que su madre habla de vender mujeres para sacar humanos, un coche mujeres. Del corralón. No, pero mujeres en específico, o sea, específicamente bueno,
está,
mujeres.
Está haciendo una figura, ¿no?
Ahí, ¿no sientes que como mujer y en los tiempos que corren es un tanto cuanto arriesgado decir
es mala
tal estupidez?
Sí. No me parece la más atinada.
Vender mujeres, porque las mujeres son cosas que están a la venta. Y si usted tiene una deuda, venda a su mujer o réntesela al compadre que la use un rato y ya después se la devuelve.
Y porque usted es el dueño, ¿no?, de su esposa.
O sea, y ella es una cosa que le pertenece.
Porque no dijo al revés, ¿no? Va usted a tener que vender a su marido.
¿Por qué no dijo un riñón? Y así no hay problema. Van a tener que vender un riñón y el claro, símil funciona de la misma
el
manera.
El riñón no tiene género. No hay problema.
Y además de todo es tuyo, es parte de tu cuerpo. Tú vendes tu riñón.
Es ilegal vender riñones. No entiendo por qué. Yo pienso que si mi riñón es mío y me lo dio la naturaleza o Dios, ¿por qué la ley decide si puedo venderlo o no?
O yo tengo un riñón gastado y el otro está nuevo.
Yo creo que tienen los dos igual de jodidos, ¿o a qué te refieres? El riñón...
Exacto. Y tengo un riñón galáctico y así.
Bueno, damas y caballeros, hoy habrá top 10.
Ay, gobernadora. Ok.
Pensé que estabas eructando. Pero...
No.
Pero bueno, vamos a decir cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... ¿Cómo saber cuándo es amor del bueno?
¿Cómo saber cuándo es amor del bueno? Cuando me quitan la carpetita de investigación. ¿Eh? Ahí está. Ese es amor del bueno, mi Samuelón. Ahí tienen.
Ah, en las buenas y en las malas no le dejo de ir a los Pumas. ¡Goya, universidad! ¿Sabes qué? Este torneo no voy a hablar de fútbol. Ya estoy hasta la madre de hablar de fútbol. Me da igual cómo le vaya a todos los equipos. Si Pumas queda en último lugar o queda campeón, me da lo mismo.
Súbele
no me empiezo a enterar.
Súbele a los gatitos, por favor. Saludos a la afición argentina.
Es así, güey. Es demasiado pronto. Y sí es dolorosa la derrota del fútbol. Y no somos los Pumas. Son las de Celeste.
Interpretando mi jamón.
Lo que sí siento es que hubo una unión en América Latina. Casi nadie le iba a Argentina. Y mira que España no es santo de la devoción de muchos países, de mucha gente que vive en la América Latina. Pues porque fueron el conquistador, güey.
Pero a ver, espérame. Fueron los formadores de lo que hoy conocemos como los países latinoamericanos.
Sí.
Porque antes era otra cosa. Y además de todo, los que vinieron ni siquiera eran España. Era el Reino de Castilla. Era otra cosa. Déjense de idioteces de verdad. Ya, por favor.
Y bueno, aprovechando que tenía ahí al rey y la presidenta de México, ¿no hablaron del tema de las disculpas? Estaba ahí Felipe VI.
Fíjate que es estupidez. Al lado de Claudio Sheinbaum. Creo que ella sabe, que el rey sabe, que yo todo que eso el mundo ya sabe, que nosotros sabemos que esa fue una estupidez.
Ya nadie lo va a mencionar.
Sí. Estupidez de un tipo resentido.
O sea, lo van a barrer de abajo del tapete y ahí se va a quedar.
Pues yo
por
creo
los siglos
que
de los siglos.
A donde pertenece ese tipo de basura.
Bueno, dice el nuevo que ya cerremos el hocico. Si usted quiere participar en el Top Ten, es muy sencillo, es a través de @lacornetafm. Vamos y venimos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Qué horrible plática, qué bruto. Eso no se puede, güey. Eso no se puede hacer. Eso está mal, güey. Está mal.
Es que si la corneta transmitiera lo que se habla durante los cortes comerciales, se cancelaría en un día. O sea,
sí.
Por las autoridades y por la funa masiva.
Pero
y...
miren que nosotros, además de todo, no somos los que... Lo que pasa es que, miren, para hacer este tipo de cosas se necesita que salgan los chistes, incluso los más feos. Por eso, no sé, de pronto uno de nuestros escritores de la tele dijo, ¿puedo grabar la sesión de guión? ¡No, güey! ¡No! Porque aquí de pronto salen unas groserías horribles hablando de quién sabe quién, de personajes de grandísima relevancia, presidentes, políticos, actores, y se dicen horrores, güey.
Bueno, de hecho tenemos un rubro de chistes que se llama chistes para junta.
Nada más.
Y son chistes súper pasados de lanza, horribles, totalmente políticamente incorrectos, dignos de cancelación. Entonces, y los tenemos que echar. Es como cuando está la parte seca de la pasta de dientes hasta arriba. Hay que apretarle que salga.
Que salga.
Y ya podemos continuar, ¿no? Porque ya nos reímos todos.
Esos chistes horribles llevan a otro tipo de ideas, ¿no? Entonces hay que decirlos, pero, o sea, se han dicho cosas en esas juntas y ahorita en los cortes, lo que estábamos discutiendo ahorita es terrible. Que es a sazón de una de las notas que les tenemos, pero bueno. O sea, inaceptable.
No les vamos
realmente
a decir cuál.
¿Cuál
vamos
nota?
A empezar con, por al azar.
Con esta,
a ver,
la que
vamos
sea.
Vamos a empezar con esta. Vamos a escuchar a Cazzu, la ex de Cristian Nodal, la gran cantante argentina, que es muy talentosa. Estuvo en un concierto cuando acababan de eliminar a México y creo que cometió un error porque la gente se le volteó durísimo. Estaban muy felices.
Es que ¿a quién se le ocurre? O sea, de verdad fue mala idea. Escuchen esto.
Están tristes porque perdieron, ¿no? Sí. No, loco. No,
¡Que se largue! Pues es que, a ver,
Pero no hizo, no se burló, no atacó, no defendió otro equipo, solo dijo, están tristes porque perdió México.
Bueno, sí. Cazzu, ¿estás triste porque ganó España? Digo, pregunto nada más.
Estás triste porque perdió Argentina.
Así es.
Y qué bárbaro, qué males perdedores.
Muy mal. La verdad, muy mal. Ahí sí, para que vean, hay que decirlo. O sea, dieron un gran mundial. Son grandes jugadores, son tipos habilidosísimos. Su entrenador es uno de los mejores del mundo. Pero las actitudes que algunos de ellos mostraron terminando el partido, de violencia, de ardidez.
Se entiende hasta cierto
muy
punto
mal.
La frustración, el
sí,
coraje.
Hombre,
son gente muy competitiva.
Pero espérame, los golpes. Tomar a un jugador español de la garganta, bajarlo.
Un puñetazo.
O sea,
no, muy mal. Eso no se hace. Y fíjate que lo vimos de distintos equipos sudamericanos. Lo vimos de los uruguayos, lo vimos de los paraguayos,
correcto,
lo vimos de ecuatorianos, lo vimos de argentinos. Mal, la verdad. México perdió, sí, perdimos contra Inglaterra, pero no se le fueron a los madrazos a Harry Kane.
A nadie.
Nadie. O sea, asumimos nuestra pérdida, les dimos la mano y tantán, ¿no? Con lágrimas en los ojos, si tú quieres, pero sin agredir a un rival.
Mira,
que te superó en la cancha.
Creo que se confunde mucha gente, incluidos algunos jugadores de fútbol, entre la pasión y la ardidez y la agresión. O sea, hay un límite a las tristezas y no se resuelve pegándole a nadie. Pero bueno, ni modo, ¿no?
Vamos a otra cosa, dejemos ya ni al Cazzu, güey, la neta.
¿Sabes qué, Cazzu? Esta es mala idea. Esto es como lo de la gobernadora de Campeche.
Se burló, Cazzu. Simple y sencillamente.
Pero ¿para qué dices eso? ¿Por qué no dices cualquier otra cosa? ¡Viva México! No. Sabemos que cayeron dando su mejor partido. Y te ganas al público. No, mejor les voy a cagar a todos. Pues sí. Tengo dos opciones, aplaudirle a México y ser muy feliz porque mi equipo sí va ganando en el Mundial o caerle mal a toda la gente que pagó un boleto para venir a verme. ¿Qué prefiero? Pues caerles mal porque soy bien lista. O sea, de verdad.
Sí, fue una mala idea, pero tampoco dijo nada tan grave.
No, pero es mala idea. ¿Para qué? ¿Para qué dices eso? O sea, es como decirlo de que vamos a echarle carne envenenada a un perro. Pues no, güey, ¿para qué dices eso? ¿Cuál es la necesidad?
¿Qué necesidad?
No ganas nada y pierdes muchísimo.
¿Qué necesidad? Sí, además sí. Por tratar de hacerte el cagadito.
No.
Tremenda funa. Ahora, pero mejor la gente que se indigna tantísimo con Pedro
Sola.
Sí. Hay tantas cosas de qué indignarnos de nuestro gobierno,
correcto,
de gobiernos extranjeros, de lo que pasa en el mundo, la inseguridad.
Sí.
Ah, no. Colgar de los testículos a Pedro Sola, eso me va a hacer sentir bien.
Pues mira, ya se retiraron marcas de su programa, o sea, le causó un daño económico a su empresa fuerte, Pedrito Sola con esos dichos, pero la gente de verdad, deberíamos, no sé, hablar de los Rochamoyas del mundo.
De Marina del Pilar, dando de información del Pilar, secreta.
Eso es traición a la patria. Ahí sí deberíamos estar muy indignados, pero pues ya vieron, ¿no? ¡Miren, un perro verde! ¡Unas chichis! Pedrito Sola dijo no sé qué.
¡Ah! Se me olvidó lo de Marina del Pilar, güey. Vamos a ponerlo rápidamente, porque ella ya aclaró que no traicionó a la patria.
¿Ah, no?
Ni la traicionaría otra vez. Ya dijo claramente que eso ¿perdón? No va a suceder.
Ni lo haría de nuevo, ni lo volvería a hacer jamás. Híjole.
Sí, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, fue grabada teniendo una conversación con supuestos agentes de distintas agencias estadounidenses que tienen que ver con seguridad, la DEA, la CIA, el FBI.
DHS, o sea, el departamento de distintas dependencias estadounidenses a las cuales no les debes de dar información privilegiada de las juntas de seguridad. Sí, no, mal.
Y que iba a haber una reunión en agosto, el mes que entra.
¿En dónde iba a ser? ¿En Panamá? O
en un país neutral, Panamá. Ajá. Que no me parece tan neutral, Panamá. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice. Ya salió a aclarar. Entonces ya podemos estar todos tranquilos. No hubo traición a la patria. Adelante, Marina del Pilar, gobernadora sin visa de Baja California.
Y quiero ser igualmente clara. No he sostenido reunión alguna en Panamá con autoridades de otro país.
No, si era en agosto.
Cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa. Okay. Como mujer mexicana y como gobernadora, siempre defenderé nuestra soberanía. Ah. Mi compromiso con nuestro gran país no admite dudas.
No, hombre. No admite dudas. La duda fue cuando te oímos hablando, y es más, lo menos importante si era o no un agente del FBI con el que hablabas, Marina, ofreciendo a toda la información que ellos requirieran de las juntas de seguridad.
De las mesas, o sea, de seguridad del Estado.
Estamos fíjate hablando de información de seguridad nacional. Eso sí es traición a la patria. Yo eso sí es sedición.
Relevante. Sí es relevante si estaba hablando con verdaderos agentes o si le pusieron un 4. Porque si le pusieron un 4 y ni siquiera verificó con quién estaba hablando, información
correcto,
tan sensible, entonces la ineptitud sería meritoria de su renuncia.
Es la ineptitud y además de todo la voluntad de decir, claro que les voy a dar todo lo que necesiten con tal de que no me quiten mi visa. Que también eso es un... Ahí está el tema, ¿no?
Mi visa
realmente,
turista.
¿Vas a hacer todo eso porque quieres ir a Disneylandia, hija? Pues digo, yo sé lo que quieres. De las propiedades que debes de tener en Estados Unidos y las cuentas de banco que debes de tener en Estados Unidos podrían serte retiradas, quitadas, congeladas, confiscadas, porque pues probablemente sean pues,
oye,
dinero mal habido.
El usufructo, el goce. Correcto, no correcto. Puede disfrutar de su bella casita allá en California.
Mira, a todos nos queda claro que no es una cuestión de tu visa, hija mía. Gobernadora. O sea, de plano no. Pero bueno.
¿Y qué hacemos? ¿Que se vaya del país?
¡Sí, que se largue!
Ya habló el pueblo. Ya habló el pueblo sabio. Ya lo dijo.
¿Que destaca se vaya de vacaciones?
¡Sí, que se largue!
Ya me urge, güey. De verdad, ya me quiero ir de vacaciones. Güey. Pero bueno.
Trabaja, güey, es lo que más amas en la vida, no te hagas. Bueno, a después ver, de chupar.
Después de chupar, exactamente. Cornet. Bueno, me encantó la voz del pueblo, güey. ¿Qué cosa tan normal,
que renuncie, le estaca la corneta.
¡Sí, que se largue!
Bueno, pero perdón, estamos en los
que
espectáculos.
Que se vaya el viejo pedorro a mingar a su chadre.
¡Sí, que se largue!
Exacto.
Y el acentazo chilango.
¡Sí, que se largue!
Bueno, ya que estamos en los espectáculos y no hay nada más espectacular que Gerardo Fernández Noroña, se lastimó la mano, anda con un yeso o con un cabestrillo, no estoy seguro, pero él nos va a contar cómo se lastimó la mano. ¿Tú qué crees que andaba haciendo? Porque luego se le anda jalando durísimo con sus declaraciones.
Durísimo.
Entonces todo podría haber pasado.
Metiendo la mano en donde no debe, no lo sé. A ver, ¿qué hiciste, Noroñiz?
Fui a caminar a la montaña. Hicimos una caminata complicada. Pero ya venía en una zona que conozco muy bien. Yo creo que venía cansado. Pasé un lecho seco de un río, todo pedregoso. Me tropecé, no supe ni cómo. Caí de bruces, alcancé a meter la mano, me dio un golpazo en las costillas y en el pecho. Pensé inclusive que me había roto la costilla porque me gritó, ¿estás bien? No, le dije, o sea, no podía respirar. Ya ahí ella me ayudó a voltearme boca arriba. Me dolía mucho la muñeca. Pero pensé que solo había sido por todo el peso y todo. Va a ser una friega, tengo que dormir con el brazo arriba, No sé cómo voy a hacer eso. Mes y medio. Sí, me fracturé toda la base de la muñeca. Estoy bien. Sé que la derecha va a ser fiesta, qué bueno. Como son de odiadores, yo le mando un abrazo al pueblo.
Se adelanta.
Pues fue un accidente, estoy bien. Estaré bien en pues, mes y medio, me quitan el yeso.
Bueno, oye, pues que te mejores pronto, Noroña. La verdad, lamento este incidente.
Yo nomás tengo una pregunta. ¿Cómo le dicen en el Senado?
La muñeca.
Ah, ok. Dale. Muy bien.
No, más bien, ¿cómo le dices tú a Lili Téllez?
La muñeca.
Ah, sí, eso sí lo creo. ¿Y a la presidenta de México?
La muñeca.
De plano.
¿Y a Dan Augusto?
La muñeca.
Ah, caray.
Eso ¿y al güey de verde?
¿Qué? ¿Y al güey de verde?
La muñeca.
Pobre Noroña, mira.
Pobre Noroña, eso la verdad es extrapolítico.
Me da risa que se adelante. Que se adelante al odio de la derecha. Él solito, ¿no? Ya solito se contesta. Aquí está la derecha que me odia. Sí, les voy a dar voz aunque no hayan dicho
¿se
nada.
¿Se refería a sus muñecas, la izquierda y la derecha?
No, pues, se refiere a la gente que no lo quiere. Y le mando un abrazo al pueblo que estaba preocupadísimo por lo que le pudo haber pasado. Me encantan los políticos, son de verdad.
Ah, no, pero pues esto es, no tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo humano.
No, pero
pues,
me da risa.
Que te recuperes pronto, Gerardo, y tan, tan.
Me da risa que estos güeyes piensan que el mundo gira alrededor de ellos. O sea, está todo mundo preocupado por qué te puede haber pasado en la muñeca y la derecha ya te odia aunque no hayan dicho nada. Güey, eso ya es locura, ¿eh? Eso ya es pedo mental.
Se adelanta, se anticipa. Y,
pues, se la mastica, güey.
Tienes razón. También
azotó las redes y ni modo, la gente se cae. Sobre todo los viejitos, ¿eh? Acuérdate, se mueren de cacarro, caídas. ¿Y de qué era la otra? Ya no me acuerdo. Las tres C's de la vejez, güey.
Es que ya juntaste dos ahí. Es que es caca, caída o catarro. Son caca, las tres C's letales para nosotros los viejitos. Una neumonía, una diarrea o un fregadazo.
Aguas, no comas lechuga, Noroña.
No, ahorita hay que evitar la lechuga, ¿no?
Porque no se te vaya a fruncir el parque acuático.
No.
Oye, pero a ver, bueno, hablando de ¿no? Que no estábamos en espectáculos y nos movimos a la política de pronto. Sí. Vamos a hablar ahora de ventosidades. Y no voy a hablar de López Obrador. Vamos a hablar de exhalaciones por lo bajo. Por parte de dos mujeres que queremos mucho en este programa, que a mí me
dos
caen
mujeres
muy bien
bellas.
Las dos mujeres muy bellas, pero que se pusieron, por alguna razón que escapa a mi entendimiento, a hablar del gas que emiten.
Son seres humanos y son muy auténticas las dos, no tienen prurito ni empacho.
No tienen
pelo. Piensan.
Miren.
Eso sí.
¿Y has vendido un pedito?
¡No!
A ver, hazme la pregunta de Montserrat
Oliver. Son Celia Lora y Montserrat Oliver. Ajá. Montserrat está preguntando a Celia Lora, ya ven que tenía su OnlyFans, no sé si todavía lo tenga, pero le pregunta si ha vendido una ventosidad, un suspiro por lo bajo. Y es que sí hay figuras de OnlyFans que los enfrascan y le cierran rápido y te lo mandan para que tú lo parades, lo degustes. Adelante, ahora sí, Montserrat, con la pregunta.
¿Y has vendido un pedito?
¡No!
Celia.
Es que no.
¿Y en cuánto venderías un pedo?
Pues es que ¿qué precio le pones?
Pues, depende de lo que comiste, qué tal
no vas a salir. Exacto, depende de dónde haya comido, ¿no?
¿Y cuánto te han ofrecido por un
pedo?
No
sé, no, tú decides los precios, pero es
wey, pues,
que tienes que decir si
yo se los vendo.
¿A cuánto? ¿A
yo
cuánto
se los vendo.
¿Y de qué comida?
A una buena, pues a una buena lana.
¿Sí te ves?
Pues, güey.
Sí te ves pedorreándote en un frasquito.
Pues sí, pero ¿cómo le hago para que no se salga?
No sé, pues rápido. Habrá que practicar, ¿no?
Imagínense. Ey, por favor, escríbanos y díganos cómo hacerle pues para que no se salga el frasco.
Son unas ideas que tiene la banda que...
Qué loco.
O sea, que puedes...
Había oído de los calzones y el brazo.
Y no, pero eso ya es normal. O sea,
ya están tan locos que un pedo, las uñas, ¿qué más?
Pues no sé. O sea, como yo no tengo esa onda de fetiches, me cuesta trabajo...
Bueno, a ver.
Nuevo.
Vamos a pensar en distintas técnicas.
Yo sí los vendería.
A
si
lo mejor
quiere
con
comprar
una,
uno mío con mucho
con
gusto.
Una botella de vino. Entonces te sugiero que te metas el pico de la botella de vino para que no escape nada.
No creo, porque como está llena de aire la botella, no va a entrar.
Tendrías que hacerle abierto, vacío.
Tendrías que hacerle vacío de alguna
manera.
Bueno,
ya sé entonces. Hay que conseguir algo que es una especie de fuelle y que succione tu ventosidad. Lo jales.
Y luego lo enfrascas.
Y luego lo enfrascas. Le cierras de los dos lados y queda el pedo puro. Ahora, ¿cuánto dura un pedo en una
puro
botella?
Pedo.
¿Cuánto dura un pedo en una? Porque el pedo es una cuestión...
Pues bien cerrado dura mucho tiempo.
A mí lo que me gusta del pedo es que es efímero, se va. Dura poco, trae su gozo, lo paladeas, lo saboreas. Como cuando estás en tu cama y dices, ay, te va uno terrible. Y luego levantas la sábana y dices, qué bruto, qué... O sea, estuvo terrible.
A veces se queda, a veces, si deja suficiente tiempo se va, ¿no? La entropía hace su trabajo.
A mí me da muchísimo, muchísima pena y vergüenza luego cuando tengo una así horrible y pienso que está dormida mi pareja y lo liberas y ves cómo se levanta de la cama. Y ahorita vengo, voy al baño.
Pero pues que no la confianza en el matrimonio empieza con el primer pedo.
Sin duda, pero de todos modos no quieres echarle un pedo horroroso a alguien, a nadie, güey. Entonces, la pregunta ahora es, ¿quién quiere uno enfrascado, güey? ¿Y lo puedes usar una vez nada más? O sea, ya lo compras, pero lo tienes y lo guardas de colección. ¿Lo guardas de colección?
No, yo supongo que mientras estás haciendo una actividad muy íntima y personal, en el momento cúspide, en el culmen...
Ahí es cuando.
Abres y... ¡Ay! Lo paladea.
Ahora, ¿no hablaron? O sea, porque ¿qué precio le pones? ¿Cuánto pagaría un verdadero fanático, ya sea de Montserrat o de Celia... por una de estas latas y luego de gas?
Está muy complicado verificar su autenticidad, porque puede oler a pedo, ¿no? Pero pues puede ser del güey que trabaja en casa de Celia o de Montserrat.
Que enfrasca pedos.
Enfráscate 10, todos los que te salgan hoy me los enfrascas y pum, los voy mandando y ya estás tú feliz echándote hoy, el pedo del güey que hace el jardín.
Hoy se desayuna, se come y se cena pozole y mañana enfrascamos pedos. ¡Que venga la producción!
Pues sí. El problema es ese, la autenticidad, ¿no? Es muy difícil de verificar.
Pero fíjate,
y por sí, ¿para qué lo quiero? O sea, no se me... Nada, pues.
No, la verdad. O sea,
pero como bien lo dice Celia, hay gente que sí tiene ese fetiche, ¿no?
Que te arme un pedo, Celia. O que te, no, digo que te enfrasque.
Que te enfrasque.
No, no, Celia, no. No, por favor, no. Abrazos. Abrazos a las dos. Me gustó la plática, pero nos dejaron con la duda. ¿Cuánto vale... ¿Y qué cena les das antes para obtener el mejor producto? ¿Qué es lo que más apesta?
Esto llena de dudas estas declaraciones.
¿Qué es lo que más apesta? Yo siento que lo que más apesta es cenar leguminosas y además de todo alcohol. O sea, que además estés borracho. Los de crudo son terribles, güey.
Sí, son los peores que hay.
El silente y caliente, o sea, aquel que no hace ruido, el que mata a la gente, ese es el bueno, güey.
Silente y caliente.
Es el que mata a la gente, güey. Ese es el bueno. Que es acá de...
Bueno, vamos ahora precisamente con el padre de Celia, el maestro Alex Lora, que nos va a contar cuál ha sido, hasta este momento, el peor error que ha cometido sobre un escenario. ¡Venga, Lora!
Ah, bueno, he tenido muchas, pero cuando fue el 30 aniversario en el Auditorio Nacional, pues ya sabes que todo el mundo... Yo nunca lo he usado, pero todo el mundo pone un papelito, un acordeoncito. Pero cuando tienes 86 valedores y el director, y ves aquí, de repente, de la nada, yo en mi cerebro de mosca dije, va María Sabina. Y entonces empiezo, todas las personas de toda la raza la fueron a ver alguna vez. Y entonces veo a todos que están cambiando hojas acá. ¿Qué pedo? Tenía que empezar las piedras ahí. Y empecé María Sabina. Pero el maestro Díaz Muñoz de volada le dijo, María Sabina. Entonces los se cambiaron.
Hay un orden, y tu chuleta, que es el papelito del que habla, pues te dice cuál es el orden de las canciones. Y no solamente son los músicos en vivo, muchas veces en los conciertos se usan algunas partes de la canción en secuencia. Puede ser la percusión, o puede ser el bajo, puede ser...
Están programadas.
Alientos o demás, exacto, y que se disparan desde una computadora. Y una vez que el orden está, digamos, establecido, cambiarlo es muy problemático, sobre todo al vuelo. Entonces, pues ni modo, güey. Ahí les cambió la jugada el buen Lora.
Pero habla muy bien de los músicos de Lora, ¿no? Que rápidamente se adaptan a lo que sea.
Pero es un problema, o sea, sí es un problema, y sobre todo pues en espectáculos modernos donde también se usan secuencias, puede ser mortal, güey. Mortal para la rola. A mí alguna vez se me salió de secuencia una canción, me acuerdo, en un bar en vivo y tuvimos que parar, güey. Así, a ver, perdón, va otra vez, güey. Es que eso
es
terrible.
Bueno, pero en un bar, güey.
Sí,
en un
bar
el Auditorio Nacional.
No, pues imagínate, güey. Pero bueno.
Oye, a ver, imita a Lora ahorita que traes la garganta toda. No,
¡las piedras! ¡No! ¡Las piedras rodando se encuentran! Es una maestro, cosa así, Lola, ¿no?
Le mando un abrazo. Y bueno, hola, vámonos con el top ten. El top ten se va a llamar... ¿Cómo saber cuando es amor del bueno?
Cuando te mandan un frasco con un pedo, ¿no? ¿Cómo saber cuándo es amor del bueno? Mándelo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este, su programa, de su radio, que vuelve en unos segundos más.
Con el gran Moisés. Ah, no, no, ya tuvimos.
Ya lo tuvimos.
Olvídenlo, no dije nada.
Oh, sí, todavía, sí, ahí viene, ahí viene.
¿Ahí viene todavía?
Sí, ahí viene, ahí viene.
¿Así? Ah, ok.
Sí. Sí.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ah, llegó ese bonito momento en el cual yo creo que va a ser el último día que voy a hablar de fútbol. No, no es cierto. Vamos a hablar
en 4 años.
En 4 años. No, ¿qué pasó? Moisés Muñoz, bienvenido a tu sección deportiva aquí en La Corneta. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo están? Está aquí Eduardo, qué gusto estar aquí con ustedes. Seguramente, después de tanto tiempo de estar encerrados en una jaula.
En una pecera.
De cristal.
Exacto.
En una pecera, exactamente, güey. Después de tanto tiempo, pues ya pueden estar más tranquilos. Se acabó el Mundial, así es. Y bueno, para muchos, felicidad porque ganó España. Para otros, pocos, creo yo. La desilusión de una Argentina que simple y sencillamente el día de ayer no se presentó a jugar. Se presentaron, pero pues, no se a presentó. Dar patadas y a defenderse. No, no, no. O sea, a jugar fútbol, no. No se presentaron a
no
jugar
fútbol.
No los
dejó España, güey. Los neutralizó.
España les pasó por encima. No, pero es que tampoco había muchas ganas. Yo no sé si ustedes vieron todo el partido, me imagino que sí.
Sí.
Pero desde los primeros minutos, yo nunca vi a una Argentina con intención de tener el balón, de salir a presionar, de no, tratar de jugar. No, ellos salieron a defenderse, salieron a
cuidar
tratar
el 0-0.
De llevar, como dices Eduardo, de llevar el partido hasta las últimas instancias, que eran los penalties, pero pues era complicado.
Oye, y además voy ante una España que les hizo un muy y muy eficiente juego, con posesión del balón, con autoridad, con solvencia, con tranquilidad sobre todo, y yo siento que la selección argentina ayer era como una especie de víbora en una canasta, güey, que en cualquier momento te muerdes y metes la mano mal. Entonces, a mí, por lo menos, que evidentemente estaba apoyando a España, me tuvieron muy nervioso los argentinos con todo y que no hubo esa contundencia de la que hablas.
Sí, lo que pasa es que, a ver, Argentina, repito, a pesar de que no tenía intenciones de salir a jugar ese partido, a ganarlo, una Argentina que llegó a los tumbos, a la final, porque llegaron a 2 partidos en tiempos extras, alguno lo tuvo que definir en penaltis, es una selección que no llegó de la mejor manera a esta final. Sin embargo, como dices, Estaquita, cuentan con el mejor jugador del mundo, sí, un jugador que en cualquier momento te pone un pase de gol de la nada
y estuvo
o te
a punto,
hace un gol.
Estuvo
de la nada, claro.
O sea, estuvo a punto, claro. Estuvo a nada. Yo lo vi varias veces sacándonos un susto, pero bueno y bonito. Ahora, estos jugadores argentinos ayer también sacaron esa mala cara en la cancha que a veces tiene Argentina con esa pasión que los domina.
Sí.
Pero las faltas, a mí, hay una incluso de Messi que se avienta contra el jugador español, luego se tira y llora la falta, que me parece indigno de un jugador de sus cualidades, indigno de una escuadra como la de Argentina, indigno para el fútbol. O sea, ¿por qué buscar la marrullería? Me parece que si no hay argumentos futbolísticos, pues ni modo, así se queda el asunto. Cuando México jugó con Inglaterra no vimos esas marranadas, la verdad.
La realidad es que no solamente en la cancha, fuera de la misma, la actitud de gran parte, no voy a generalizar porque repetimos, no son todos, pero muchos argentinos muy ardidos, argentinos que no saben ganar porque cuando ganan se exceden en los festejos, lo hacen incluso en la cara de los rivales, lo hacen en la cara de la afición
se
contraria.
Se pone la copa como si fuera un palo gigante, como hizo el Dibu hace 3 años
exacto.
Y medio.
Y cuando pierden, todavía peor, porque no les gusta que otra selección, otra afición festeje. Lo vimos al momento de entregarle la Copa del Mundo a la selección española, los jugadores argentinos dándoles la espalda en una actitud anti fútbol, en una actitud
porque España les ganó legalmente,
negativa,
¿no? O sea, sí, todavía hubiera habido marrullerías, pero ¿por qué te pones de espaldas? Perdiste ya.
Es que
el fútbol tiene tanto que aprender del tenis, de verdad.
Totalmente. Y de otros deportes, ¿no? En donde la caballerosidad, sin duda alguna, está primero que otra cosa. Una actitud antideportiva que mostró la selección argentina después de terminada la final. Este jugador de apellido Paredes, el número 5, que debió ser expulsado, debió haber sido expulsado durante el partido.
Sí.
Pero terminando el encuentro después en una actitud totalmente, sí, bochornosa.
Sí,
tratando de encarar, de empujar, de golpear a los jugadores españoles por el simple y sencillo hecho de que estaban festejando un campeonato, güey. ¿Qué quieres que hagan? ¿Qué quieres que hagan?
Que se vayan rezando.
La Copa del Mundo.
Ay, perdón, Argentina. No, güey.
Hay una selección que a lo largo de todo el torneo, la española solo permitió un gol.
Correcto. Sí,
realmente fueron los mejores de los mejores. Es incuestionable la superioridad de la escuadra española. Lo sentimos mucho. Pero bueno, tenemos algunas declaraciones, ¿no, Moy? De gente que está indignada con estas malas maneras de los argentinos al perder.
Sí, bueno, primero me gustaría escuchar a Javier Bardem, porque nos muestra, él hace una declaración, sobre todo desde lo que significó para España ganar este torneo y la forma como lo ganaron. Y se lo dice a Juan Pablo Sorín, un ex seleccionado argentino, Juan Pablo Sorín, que fue un gran jugador español que está colaborando con Tudor para esta Copa del Mundo, y en esa misma transmisión, en esa misma entrevista estaba ahí Jenny Hermoso, campeona del mundo también con España, y Carles Puyol, igual, campeón del mundo con España en 2010. Vamos a escuchar, por favor, la manera como le contesta Javier Bardem a Juan Pablo Sorín, que lo hace, yo creo que de una manera extraordinaria su respuesta. Escuchemos, por favor, al actor Javier Bardem.
Solamente dame, así has estado casi en todas las canchas alentando a esta selección. ¿Qué es lo que te transmite esta España campeona del mundo otra vez, bicampeona ahora después del 2010?
Pues lo que me transmitía a ti 16 años la España de Puyol. Equipo, unidad, juego limpio, juego bonito, educación, reglas y sobre todo espíritu de equipo. O sea, de todos a lo mismo, a ganar bien y bonito. Eso es extraordinario en una final de la Copa del Mundo, ver eso, porque eso...
Pues con guante blanco, ¿no?
O sea, sí,
educación, totalmente. ¿No? Lo mete por ahí, juego bonito, ahí. Juego limpio, también lo mete por ahí, cada vez más al fondo. Y tiene razón Javier Bardem, es irreprochable el actuar de la selección española.
Como debe de ser, claro. Yo creo que es como debe de ser, y te digo, repito mi comentario del juego entre Inglaterra y México. Fue un juego duro, pero fue un juego limpio, un juego súper disfrutable, donde yo no vi a ninguno de los dos equipos teniendo ni malas actitudes, ni siendo violentos, ni tratando de hacer trampa, perdón, porque yo ayer vi varias veces al equipo argentino tratando de hacer trampa. Punto. O sea, el asunto de Cucurella, por ejemplo, que se tapa la boca porque se está limpiando el bigote del sudor o algo. Y Messi, no, es que se tapó la boca. No, güey, no, perdón, pero ahí no hubo absolutamente nada, cabrón. Entonces, ese tipo de cosas, repito, ensucia la actuación, ser semifinalista, ser el segundo lugar, subcampeón, es un gran logro, pero lo tuvieron que ensuciar y no entiendo por qué necesitan, piensan que es buena idea hacer eso.
Sí, de verdad, yo tampoco lo entiendo, pero volvemos a lo mismo. Esto, gracias a estas actitudes, es que se ha ganado de alguna u otra forma el repudio futbolístico de la mayor parte del mundo, la selección argentina y los aficionados argentinos. Y estoy hablando en el tema futbolístico meramente, no lo confundamos con otro tipo de situaciones o de eventualidades. Estamos hablando solamente de lo futbolístico. Realmente había muchos países, vemos en redes sociales las transmisiones, por ejemplo, de cadenas brasileñas que festejan el triunfo de Argentina prácticamente, perdón, de España prácticamente como si hubiera sido de Brasil. Lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en otras partes del mundo, ¿no? Que festejan el triunfo español como si fuese de su propio país. Y bueno, esto se lo ganó a pulso la selección argentina por este tipo de actitudes. Sí, por
deja tus cacahuates japoneses.
Deja tus papas, Moisés, ¿no? Se oyen hasta acá.
Uy, no soy yo.
¿Quién está haciendo ese ruido?
Alguno de ustedes. Yo creo que fue Eduardo, porque fue el primero.
Es Eduardo. ¿Quién es, güey? Porque yo no tengo nada en las manos.
No vayas a hablar con la boca llena, nuevo.
Yo tampoco, yo no tengo nada en las manos, salvo mi teléfono celular, que es... Sí,
no, bueno, no. Yo creo que, al margen de estas malas actitudes en la derrota de la selección argentina, creo que la selección argentina hizo un mundial extraordinario. Ese triunfo ante Inglaterra
a mí me
pareció soberbio, y lo celebré junto con los argentinos. Y bueno, son subcampeones del mundo. Scaloni creo que hizo un gran trabajo, tienen a Messi. Y quiero rescatar la que para mí fue la mejor actuación del equipo argentino, que fue del portero, el Dibu Martínez.
Sí.
Qué tarde tuvo ayer.
Sí, de no haber sido por Dibu Martínez, este partido termina, como le dije al principio, 3-0 mínimo.
Y si no hubiera sido por los árbitros,
el único,
también,
creo yo. Sí, fue el único que realmente hizo su trabajo, su labor como debía hacerlo. Fallaron mucho los jugadores argentinos. La mayor, McAllister no tuvo una gran Copa del Mundo.
Oye, perdón que te interrumpa, de pronto estas llegadas al marco por parte de España, estaban bien armadas las jugadas, pero les faltaba potencia en los disparos. Lo vi dos o tres veces que ya, ahí estaba el gol, güey.
No,
o sea, el Dibu muy bien.
Siempre estaba donde tenía que estar.
El Dibu muy bien, pero de verdad decía yo, güey, le faltó un Quiñones, güey, mexicano ahí.
Sí, hasta que entró Ferran Torres y le metió un zurdazo brutal.
No, Don Fierrán.
Don es Fierrán Torres
que les metió el fierro, pero que dio gusto, de verdad.
Y Williams también, qué buen cambio, ¿no?
Nico Williams, sí, todo cambió cuando les metieron al Fierrán Torres. Pues es que sí, todo cambia cuando entra el Fierrán, ¿no? Es diferente. Ahí, Nico Williams fue quien le dio el pase a Torres, precisamente, en el
con
gol
la cabeza
de
hacia
España,
atrás,
que entró muy
impecable.
Bien. Sí, entró muy bien por ese sector izquierdo, desbordando, encarando. Tocando muy bien el balón y sobre todo pues cediendo esa asistencia.
Y el mismo Nico Williams metió un gol que le anularon de una manera incomprensible para un servidor.
Sí, así es. Un gol que honestamente debió haber contado. Nunca se percata de ese pisotón. Todos están viendo el balón. Cuando se da ese pisotón, termina la jugada y deciden anularlo por un pisotón, repito, que nunca se percata, o sea, no está volteando a ver al jugador, creo que no es una jugada que hubiese impactado en el resultado de la misma, de haber disputado, si no se da ese pisotón, no, la jugada hubiera sucedido de la misma manera.
Pero estuvo chatísima, además de todo, ni lo revisaron en el VAR, yo me quedé
porque
como espectador diciendo
que,
yo sé por qué fue, pero ¿por qué pasó? Yo decía, bueno, güey, y de verdad, como bien dices, Moy, y creo que tú también, Eduardo, ese gol tendría que haber sido marcado, punto, güey. O sea, sí, ahí sí le robaron un gol a España.
Las jugadas las revisa el VAR siempre, esta quita no necesariamente tiene que llamar al árbitro para que la vea. Solamente si consideran que el árbitro puede tener otra opinión al respecto, pero si no, le avisan por el auricular, le dicen, oye, ¿sabes qué? Hubo un pisotón, se tiene que marcar, no cuenta, ¿no? Esa es como de alguna manera la determinación del VAR. Pero independientemente de eso, independientemente de todo, España queda campeón, la segunda estrella para la selección española, lo cual, pues, una felicitación a toda esta selección y sobre todo a la afición española, que me imagino que siguen celebrando, güey. No sé si ya habrán terminado o no, pero seguramente seguirán celebrando este
el
triunfo
está,
por allá.
Está casi lebriago.
Les faltaría, les faltaría todavía llegar a su país, ser recibidos como lo que son, héroes, porque bueno, dieron una gran campaña, o sea, dieron un gran mundial los españoles, y fueron de menos a más. Yo me acuerdo que la primera actuación contra Cabo Verde dije, madres, no traen nada. O sea, de veras, no traen
pero
nada.
Pero es que
no
Cabo Verde puso en predicamientos a muchas selecciones, a la misma Argentina.
España.
Exacto, entonces no fue un flan. Todos los que pensábamos, me incluyo, que Cabo Verde iba a ser un flan, una selección
un
a modo para
y no lo fue.
Pues se enfrentaron, pues no lo fue para muchos. No voy a decir que para todos, pero para muchos no fue ese flan que se esperaban. Y jugó bien la selección caboverdina.
Caboverdiana.
De Caboverdiana, creo que es, según Alberto Lati.
Okay. Sí, es el gentilicio de Cabo Verde.
Perfecto. No, y Alberto sabe todo.
Vamos, sí, está muy cañón ese güey. No manches, estoy admirado de la cabeza de Alberto Lati.
¿El grabaste eso nuevo?
Sí.
Está muy bien.
Y lo repito si no lo grabó. ¿Cómo admiro la cabeza de Alberto Lati? ¿Ya? ¿Se grabó bien?
Ya quedó limpiecito.
No. A ver, no, más bien que necesito que los otros dos se callen, por favor, y que lo diga el otro limpiecito, por favor.
A ver, ya.
¿Cómo admiro la cabeza de Alberto Lati? Me encanta. ¿Ya? ¿Suficiente?
Listo. Gracias.
Ya quedó limpio. Bueno, en España hay un programa muy popular llamado El Chiringuito. Un chiringuito es un bar de pueblo, usualmente en la playa, un restaurancito. Y
un changarro.
Y le hablaron terrible a la selección argentina. Vamos a escucharlo.
Argentina ha hecho una... Bueno, y en casa con el final, con paredes. Lamentable. Pegando, no sé qué. De verdad, no, Argentina.
Y durante el partido, Josep, durante el partido.
Argentina ha hecho un mundial, Messi un buen mundial. Pero Messi no ha aparecido, Argentina ha ido por detrás de España todo el partido. Y la verdad que la imagen ha sido patética. O sea, la que era tan favorita, la que había ganado el mundial ya, la imagen de Argentina es patética hoy.
Terrible.
No
ha chutado portería.
Imagen, qué orgullo, orgullo.
Es de equipo pequeño.
Lo de hoy es de orgullo.
De equipo pequeño.
España la ha bailado.
Pero que España, la primera final, la primera final.
Eso ya es multitudinario.
Malos ganadores.
Sí. Multitudinario. Sí, ya las atas mucho. Pero bueno, me imagino que también les habrá dado bastante coraje, como siento yo que le habrá dado a gran parte de la fanaticada española. La actitud de Argentina fue mala. Hay que decirlo porque creo yo que ensucian su grandeza.
Sin duda. Bueno, y dejando al margen el partido, mi querido Moy, perdón.
Hay algunos. Adelante. Nada más quería comentar que también, así como hay este tipo de análisis que a lo mejor van más allá de lo necesario, por así decirlo, también hay análisis bien hechos por parte de periodistas argentinos, ¿no? En donde hablan efectivamente de eso, de que no fue la mejor Copa del Mundo de Argentina, que el hecho de haber llegado a la final ya era mucho por lo que habían mostrado durante la Copa del Mundo, que no fue una selección sólida en ningún momento del torneo, y que la final simplemente fue el reflejo de lo que había sido la selección argentina y la selección española, que por un lado España mostró lo que había demostrado durante la Copa del Mundo, una selección efectiva, una selección que jugaba a algo, una selección que tenía muy claro de cómo tenía que proceder en el terreno de juego, dominando al rival en todo momento, y una selección argentina que simple y sencillamente no encontró la forma, la manera, la idea futbolística de cómo salir a jugar ese partido, ni en el primer tiempo, ni en el segundo, ni en los tiempos extras. Entonces también hay análisis muy objetivos de periodistas argentinos donde hablan la realidad de lo que fue la final de esta Copa del Mundo. Pero a ver, Eduardo, ¿qué más nos ibas a comentar?
Fíjate que quería yo ya darle un sesgo, dejar esto del partido de lado y hablar acerca de lo que fue más relevante el día de ayer, el espectáculo de medio tiempo.
¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Porque honestamente yo no lo vi, güey.
Largo.
Yo no lo vi.
Malo, me pareció una gringadera aguado, horrorosa, injustificado, mal planeado, porque no sé, salió Justin Bieber con una guitarrita a cantar una cosa medio triste.
Muy padre la canción de Justin, me gustó mucho, pero totalmente como hablando fuera de lugar.
Sí, güey, y luego ya llegó ahí Shakira con... Creo que es la misma canción que lleva cantando en todos los mundiales, la misma cosa. Shakira sí muy se veía bien. Muy guapa.
Y por lo menos ahí sí mandaron a la Shakira original y no a la...
A la original, no a la copia, suplente. ¿No? Que se habla mucho de eso también.
¿De qué es la Shakira no falsa?
Entiendo, no, fue la original.
Yo
que
no
la
sé.
De la inauguración era la falsa.
A mí me pareció una porquería el espectáculo de medio tiempo. Además, innecesariamente largo. Siento yo que casi vimos dos partidos de fútbol. Porque media hora, Moisés, ya, digo, no sé tú qué opinas, pero yo creo que te enfrías. Se te enfría la idea o el ímpetu que traigas. Tuvieron que concentrarse muy bien los dos equipos para no perder la continuidad. Porque media hora es mucho tiempo. ¿Cuánto debería de durar normalmente un medio tiempo?
15 minutos.
Es que es mucho media hora. Es demasiado.
Sí, a mí me parece que, como lo decían por allá, perdón, en la delantera, creo que Alberto Lati, es la superbowlización del Mundial.
Sí.
Convertirlo a fuerza en la gringadera, como tú dijiste, mi querido Estaca, y estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Hacerlo en cuatro cuartos con las chingadas pausas de hidratación, todo el show de los anillos, las conferencias de prensa donde estaba Tom Brady y Novak Djokovic.
¿Eso qué?
O sea, lo hicieron como si fuera la NFL, con toda su elegancia y todo su esplendor. Se subordinó FIFA a los Estados Unidos y a la NFL, por lo que pude ver.
Gacho.
Y acabaron haciendo un espectáculo largo, aburrido e insulso.
Sí, sí, sí.
Es que fue eso. Fue eso, precisamente. Infantino cedió ante prácticamente cualquier petición de Donald Trump y de este sentimiento, de este sentido de crear una Copa del Mundo muy al estilo del Super Bowl, ¿no? Cosa que no debería suceder. Son dos deportes completamente distintos.
A Tom Cruise hasta lo callaron las porras.
Sí, no, bueno.
Así de, güey, ya cállate, cabrón.
algo que nunca había sucedido en una Copa del Mundo, no. Y lo vienen a hacer en Estados Unidos, repito, creo yo, a petición de Donald Trump y de cualquier otro tipo de personajes que quisieron hacer de esta Copa del Mundo algo muy similar a lo que fue el Super Bowl. Desde la pausa de hidratación, que era innecesaria en muchos casos.
Total.
Posiblemente sí, necesaria en algunos, porque las temperaturas en Estados Unidos en algunos partidos estaban por arriba de los 35, incluso 40 grados. Bueno, ahí se de alguna manera se más justifica esta pausa de hidratación, ¿no? Pero hacerlo en estadios techados, donde hay aire acondicionado, pues es ridículo.
¿Sabes qué?
Ridículo.
Creo también, desde ahí, Moisés, se empezó a ver. Que tenían una gran necesidad en Estados Unidos de lavarse un poquito la cara, porque ahorita la cuestión política interna en Estados Unidos está difícil, con todo el asunto del ICE, con las políticas de los republicanos, con las elecciones intermedias que vienen. La imagen de Estados Unidos alrededor del mundo está hoy por hoy devaluada. Devaluada porque es un país, y no lo digo de manera exagerada, que está acercándose muchísimo al fascismo. Entonces, no, es cierto, güey, es cierto. Bueno, yo vivo allá, güey.
Ama ser profeta del apocalipsis.
No, realmente Estados Unidos ahorita hay una policía secreta que te puede arrestar, llevarte, desaparecerte, y está toda ella solventada por el gobierno de Donald Trump. Eso me parece que es una cuestión que Estados Unidos ha tenido que tratar de lavar y de limpiar, y trataron con este espectáculo de decir, miren, seguimos siendo el faro de la libertad y la madre, y creo yo que nomás acabaron cayendo mal.
Oye, lo que me sorprendió que nos contó Alberto Latti, que estuvo ayer en el estadio, es que la peor rechifla no se la llevó Trump. Se la llevó Infantino.
Pues sí.
O sea,
sí.
La gente... Es muy paradójico y muy interesante porque este ha sido el mundial más visto en la historia.
Sí.
En algunos sentidos es el más exitoso, pero en otros sentidos ha sido el más podrido. En el cual...
El más repudiado.
El más repudiado.
No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver... Bueno, me imagino que no, pero yo tuve la oportunidad de ver varios de los partidos de este mundial en FanFest, en FootFest, ¿no? En estos festivales que se organizaron para ver los encuentros de la Copa del Mundo. Y cada vez, no hubo un solo partido que me tocó presenciar en estos festivales de fútbol en donde no se abucheara la pausa de hidratación. Porque la gente está metida en el partido, estás viendo el fútbol, de repente pausa, váyanse a tomar agua, así como que... Y siempre los abucheos, ¿eh? La rechifla de la gente que estaba en los festivales de fútbol presenciando los juegos... Esta rechifla, porque en ningún momento consideraron que era necesaria esta pausa de hidratación, ¿no? Era cortarle el ritmo al partido, realmente algo ridículo, algo... Ya se está pidiendo incluso la cabeza de Infantino, de la presidencia de la FIFA. Están queriendo que lo destituyan por este tipo de situaciones en
pero
donde
no la
se
van
dio...
a obtener, Moy. No le van a tener, no. Y te digo por qué.
Yo creo que no.
Porque la cabeza de Infantino está entre los aguados y blancos glúteos de Donald Trump. Por eso no la van a tener. Nadie la va a encontrar.
Ajá. Hablando precisamente esto, es que la manera como se acariciaron el... No quiero terminar la frase, pero la manera de cómo se halagaron el uno al otro, ya saben a dónde iba yo con este tema. Entre Infantino y Trump. Bueno, sí, pero totalmente.
Sobre todo Infantino,
Trump. Se quedaron secos después de los halagos del uno al otro. Y aquí tenemos ridículo. Algunas de estas muestras, ¿no?
Y hablando... Todavía le dice Infantino a Trump: yo sé que no te gustan los halagos. No seas.
Por favor, güey. Yo sé que no te gustan porque eres una persona tan sencilla y buena. Que, güey.
Sí.
¡Sácate eso de la boca!
Le entregó un trofeo por la paz cuando no tenía nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, aquí está hablando acerca de Donald Trump, del próximo mundial, que para el 2038 regresa la Copa del Mundo a CONCACAF. O sea, esto ya es un hecho. No es que, o sea, tiene que ser así. Por reglamento mismo de la FIFA, la Copa del Mundo regresa con CONCACAF para 2038. Y eso es lo que dice Donald Trump acerca de qué es lo que él quiere. Afortunadamente para ese entonces quiero pensar que ya no va a estar en la presidencia de los Estados Unidos, pero eso es lo que él quisiera para este campeonato del 2038 acá en CONCACAF. Escuchamos.
¿Tú lo doblas, estaquita preciosa?
A ver, viene. What we should do is lo que deberíamos de hacer. Deberíamos escoger a los Estados Unidos otra vez. We'll esta vez no vamos a incluir a Canadá y a México. Y luego lo que haces, estuvo muy bien tenerlos, pero lo que haremos... A ver, nos escogen a nosotros, pero después escogen a alguien más. Este güey me aburre muchísimo, pero dice que Estados Unidos se debe de quedar con el torneo. O sea, Donald Trump nomás da vueltas y vueltas y es un viejo China. Que no sabe ni lo que está diciendo. Y además de todo, quiere compartirlo con China, güey.
No, ese ya fue una broma de Infantino. Infantino de que dice, bueno, ¿y por qué mejor no lo hacemos con Estados Unidos con China, no? Los vuelos van a estar súper
en la cabecita de Donald Trump, es posible, porque no entiende ya nada, güey.
A ver, 2030 va a ser en España, Marruecos, Portugal y tres partidos en Latinoamérica, en Sudamérica.
34 en Arabia.
Ajá. Y luego el que sigue es CONCACAF.
Le toca a CONCACAF, exactamente. Entonces tiene que regresar y a ver, siendo completamente honestos, los únicos tres países desde mi perspectiva que pueden organizar una Copa del Mundo, que tienen la infraestructura y que podrían hacerlo, son Canadá, Estados Unidos y México. Pero realmente...
¿Cómo? ¿No ves un Mundial en Nicaragua?
No lo veo en El Salvador, no lo veo en Nicaragua.
En El Salvador, sí.
Honestamente, en Costa Rica. No cuentan con los estadios, Eduardo. Acuérdate que tienen que haber los estadios suficientes. No estamos hablando de la población, hablando de
en
de
realidad temas. Voy. Perdóname que te interrumpa, pero ahora que hablas de infraestructura, pues sí, Estados Unidos sí puede organizar el Mundial, si así lo quisiera.
Si lo quieres, pasado mañana te lo organizan.
Te lo organizan mañana. Porque tienen el dinero, tienen los estadios, está ahí la infraestructura, no tienen que hacer absolutamente nada.
Todo, sí, no hubo problemas funcionó. De seguridad.
Y qué bueno, porque había temores de que pasara algún horror, siendo Estados Unidos que está en guerra constantemente y ahorita no es la excepción, había muchas posibilidades de que sucediera alguna cosa horrorosa y no sucedió ninguna. Entonces, de que pueden, ¿eh? Y pueden hacerlo de mucho mejor manera que estos países centroamericanos de los que estamos hablando.
Y del Caribe, sí. Lo que yo no tendría ningún problema... Yo no tendría ningún problema en que se volviera a organizar el Mundial Estados Unidos, México, Canadá. Solamente creo, después de lo demostrado y de lo vivido en este Mundial, FIFA debería pensar realmente en que pues debería haber muchos más juegos para México. Muchos más partidos para México, sobre todo por la pasión que se vive aquí. Que no tiene nada que ver Estados Unidos y Canadá.
No va a haber absolutamente nada que ver. Bueno, o sea, sí va a haber país, no me refiero a eso, sino no vamos a ser sede del Mundial otra vez, ya sería la cuarta vez.
Te voy a decir que no va a haber país si vuelve a ganar México y le va bien en la Copa, si nos acabamos el país.
Ahí sí.
Ahí sí, para que veas, cuando ya finalmente perdió México, me dolió muchísimo, pero dije, puta, qué bueno, porque van a acabar con todo, güey. Quiere volar el país entero, pero bueno.
¿Qué más tenemos, mi querido Moe?
Mira, tengo un par de notas más que me gustaría compartir con toda la banda aquí de La Corneta. La primera es la experiencia que vivieron muchos de los aficionados que vinieron a México a presenciar el Mundial. Hay un video que se ha hecho viral y quiero compartirlo con ustedes, en donde hablan precisamente de cómo vivieron y de cómo les fue en México en esta experiencia mundialista. Vamos a escuchar, por favor, este videíto.
Por favor, no vayas a México, no vayas. Es el destino más peligroso de este mundial. Te van a robar.
No vengas a México.
No vengan a México.
No vengan a México.
No me lo puedo creer. Último día en México y me roban. Es increíble. Mira que me habían advertido mil veces que tuviera cuidado. Y lo peor es que me han robado lo más valioso que tengo en mi vida, que es mi corazón. ¡Viva México!
No vengan porque no se van a querer ir. Es que toda la gente es absurdamente amable. Toda la comida es increíble. Todos los lugares son bonitos. Todo es espectacular.
Sí que sí, tenían razón. En México me robaron, pero me robaron el corazón.
Vivir un mundial es una gran experiencia, pero vivirla en México es otra cosa.
¡México! No ganaste Copa Mundial, pero ganaste algo más importante. Has ganado el corazón del mundo. Lo mostraste al mundo lo que es la hospitalidad. Felicidades por ganar el mundo.
¿Sabes bueno, que
pues yo al haber que... ganado
exacto,
mundial,
podemos estar satisfechos. Sí.
Felicidad, pues creo que ya podemos darlo por la paz. Cerrar, darle carpetazo a esto, ya, no, ya.
Se acabó el mundial.
Se acabó el mundial, ya. Hablemos de qué sucedió en otros
lo
deportes
sea,
este
wey.
Fin de semana, mi querido Moy.
¿Qué hubo en el golf?
Sí. Se jugó el Open de Inglaterra, de golf, okay. Así es. El British Open, y ahorita no tengo el dato de quién terminó ganándolo.
Así está bien.
Pero se jugó el British Open. Esa es una buena noticia. Ya empezó la Liga MX. América ganó a Querétaro 1-0. Arranca muy bien el equipo de Almada, Guillermo Almada, que es el nuevo técnico de América. Arranca bien en una victoria de visitante contra el Querétaro 1-0. Las Chivas perdieron 3-1 contra el Toluca. Hugo Barrio,
no regresas al fútbol.
Los Pumas perdieron también, Eduardo, perdieron los Pumas en este arranque de temporada.
Pero ¿sabes qué? Ahorita me tienes cuidado. Si Pumas queda en último lugar, me da igual. No me importa el fútbol. No, no me voy a... No estoy llorando. Lo que quiero es no hablar de fútbol. No saber nada. Si Pumas queda campeón, también me da igual. No quiero saber.
Es suficiente.
Estoy hasta la madre de fútbol.
Sí, sí, sí. La verdad, sí, y eso es bueno. Quedamos, yo creo que ya satisfechos. Ya no queremos más fútbol durante un rato, Moisés. ¿Qué opinas? Digo, la verdad, tú eres un amante del fútbol. La cuota de fútbol.
La cuota de fútbol ya se rebasó para ustedes, me imagino. Yo honestamente puedo seguir hablando de fútbol, me encanta y no habría ningún problema. Pero ahorita no hay fútbol americano, repito, regresó la liga y es de fútbol. Entonces, pues lo único que les puedo decir... la última nota, si me permiten compartirla, es la de... Bueno, es que también tiene que ver con fútbol, pero es directamente de un futbolista, de Cucurella, de este jugador español, porque él tuvo su amuleto para salir campeón.
¡Se mete una botella! Por el
se come una paella.
Cucurella, el de los pelotes de la selección española, que es un gran defensa, la verdad.
Sí.
Aguerrido como pocos. Él prometió que si ganaban la Copa del Mundo, se iba a tatuar la cara de Luis de la Fuente en alguna parte de su cuerpo, del entrenador español, que por cierto es idéntico al Estaca, no sé si lo notaste.
¿Dónde te la pintarías tú, Eduardo? ¿Dónde se la pintarían ustedes?
La Yo cara creo que de el lugar de natural es en la punta del pene.
Yo creo que en Marbella.
No, ahí no puedes. ¿O sí se puede?
Digo, sí
no
se lo puede. Sé. Nos informaron que sí se puede. Fue una tatuadora a tatuar a uno de los compañeros del programa, Félix Fernández, y nos dijo que sí se puede. Se puede utilizar sildenafil
o porque se tiene que mantener la erección, porque si se pierde la erección, pues ya no se puede. Ya es no como si estás dibujando tatuando en un globo y se poncha. Pues ya
pero
no
me parece...
Se puede mantener con ese... Me imagino que es doloroso. Yo no tengo un tatuaje en mi cuerpo,
sí,
pero...
Sí, duele.
Al parecer, esto involucra una medicina de estas para las erecciones y además todo un poco de anestesia.
Anestesia local, ok.
Exacto, para que no Y así sí puedes ponerle una carita, Moisés, le puedes poner dientes, le puedes poner la cara de Gianni Infantino.
Me importa un pepino que Cucurella llevaba el pijama de su novia para darse ánimos.
La pijama.
Sí, ellos le llaman el pijama.
¿Para darse ánimos? Sí, o darse grasa.
Porque son españoles, ya ves.
O para darse grasa. ¿Para qué la llevaba?
Pero ambas, dos, ¿no? Viene Wango y me dice el nuevo que ya nos la superprolongamos, que tenemos que ir a corte. Entonces, adiós Cucurella, adiós España, adiós Argentina, adiós fútbol. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Muchísimas gracias, señores. Y como dijo mi gran amigo poeta sabio, Purépecha, Wangos, los dejo, señores.
Gracias, Moisés. De verdad.
Pero felices. Nos dejas, pero felices. No importa, mi querido Moy. Gracias por conectarte, como siempre. Un gran placer. Vamos a tener que hablar ahora sí de básquetbol, de la NFL,
golf,
de curling, sí, de lo que es, de polo, de lo que se te dé la gana. Menos ya el señorito San Cristóbal y un servidor no podemos con más fútbol.
Yo ya no quiero durante un rato. Pero bueno, gracias, Moy. Nos vemos en la próxima. Y besos. Ahorita regresamos. Tenemos un top 10 delicioso el día de hoy que se intitula ¿Cómo saber cuando es amor del bueno? Pues cuando eres Donald Trump y llega Gianni Infantino a cromarte tu minúsculo, ridículamente pequeño.
¿Cómo saber cuando es amor del bueno? Llevamos 10 años casados y me sigue cobrando el cuarto.
Es amor del bueno, sin duda. Bueno. Mande lo suyo, arroba la corneta.
Es el amor más barato. Exacto. El amor más barato, sin duda. Eso, bueno, sin duda. Los quiero.
Gracias, mi querido amor. Igualmente, gracias. Abrazo.
La corneta es para ti. La corneta.
Llegó ese bello momento, el top 10 del día de hoy. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Sí, llegó el momento, el culmen. El clímax del programa, el top 10, que se intitula ¿Cómo saber cuando es amor del bueno? Amor del bueno.
Tengo otro top 10 que tiene que ver con fútbol, ¿no lo prefieres?
No, gracias. No, de verdad.
Imagínate que tú ahorita tienes 20 años. ¿Con quién?
Ya no quiero. Ya no quiero. ¿Qué fue eso, güey?
Era Aldo de Nigris hablando de no sé qué, pero ya no hay tiempo de escuchar a Aldo.
Aldo de Nigris se puede ir mucho a la...
No, pues no se hizo nada, ¿por qué? Nada más...
O sea, su declaración.
Su declaración,
no, sí. No él, o sea, la grabación que tenemos de él. Aldo de Nigres digital, hablando de quién sabe qué cosa que me vale madres. Ahorita
en
no,
este momento no hay cabida para eso, así que continuemos con el top 10 sobre lo que más voy a extrañar del mundial.
¡No! ¿Cómo saber cuándo es amor del bueno? Y esta es la
Alberto
número.
Lati.
Eso sí, sí lo voy a extrañar mucho. Y a Pati Cantú también la voy a extrañar mucho. A pero
Cantú
ahorita
y Alberto Pati.
Y al, exacto, a ellos dos los voy a extrañar muchísimo. Bueno, Katy a Félix también.
Katy Pantú es lo máximo, güey. Es amable, pero educada, linda, inteligente, sensata, tranquila, divertida, creativa.
Vive guapísima. En el hiperespacio. Está padrísimo.
Es un increíble ser humano, Paty Cantú, de verdad. La vamos a extrañar. Pero bueno, esperemos que haya más delanteras próximamente. Pero por lo pronto, ¿cómo saber cuándo es amor del bueno? La número.
Yes. ¿Cómo saber cuándo es amor del bueno? Pues fíjate que vi el show de medio tiempo completo en el mundial con ella.
Ah,
es que
no,
sí, la quiero, la quiero, la quiero. Pues, sí. Yo creo que ni a ella le gustó el medio tiempo del mundial.
Hubo a quien le gustaron algunas cosas. Madonna me dio flojera.
Me dio hueva todo el numerito. Yo quería que siguiera el juego.
BTS, güey, tú que eres fan.
¿Sabes qué? Debieron de haber tenido un güey, un panzón corriendo ahí en unos trampolines para ganarse unas chelas o algo. Eso sí está divertido.
Como en los partidos de Tigres.
Sí.
Como decía yo ayer en la delantera, exactamente.
Está bien, estaría padre,
ese sí
¿no?
es un show.
Eso sí es un show,
eso
güey.
Hubiera estado mucho más entretenido. Costalito, sí. la mascota correcto. De Cruz Azul corriendo en unos
imagínate unos españoles panzones corriendo por un jamón. O unos argentinos persiguiendo un choripán. Eso es entretenimiento, ¿no?
Eso
lo que
sí lo vimos a lo largo del partido.
Sí.
Fueron 120 minutos de argentinos persiguiendo el choripán.
Y al final sí se los dieron.
Al final los recibieron, pero no como ellos mismos hubieran querido. Vamos a la que sigue, que es la número.
Saber cuándo es amor del bueno.
Yoda es, ¿cómo saber cuándo es amor del bueno?
¿Cómo que
no
dije?
Saber cuándo, cómo amor del bueno es.
No sé, güey. Dije saber cuándo es amor del bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Saber. Ya, güey, ya no sé ni qué estoy diciendo, cabrón. De veras, ya me quiero
saber
callar.
¿Cómo es amor del bueno? Dejé de malgastar mi dinero con tal de estar con ella y nada más con ella.
Malgastar mi dinero.
Ahí sí es amor del bueno, ¿eh?
Sin duda.
Cuando ya cortas relaciones con el ganado, como le llaman, o sea, hoy en día.
El ganado.
Cuando ya no nalgastas tu dinero, ya no vas al Teropú.
¿Cuál Teropú? O sea, 0-0 nos vamos
ganamos
al Teropú.
Ganamos 1-0, nos vamos al...
O sea, ¿qué es eso?
Pero...
Bueno, la que sigue es la número...
8.
Saber cómo, cuándo es bueno el amor.
La verdad, nunca le he dicho a mi novia que use mi rastrillo de 5 navajas para quitarse el bigote.
¡No!
Luego, ¿por qué Tiziano Ferro se burla de nosotros?
Que las mexicanas tienen bigotes, dice el güey.
Pues es falso. O sea, hay algunas, como hay algunas colombianas.
También hay italianas ricas, con bigote, güey.
O sí. Inglesas, o suecas con bigote.
Sí, hay mujeres a las cuales le sale un poquito más de bigote. Ya si de plano es un bigote tupido y tienen un pene, ya no es, ya es otro, el problema es otro.
No es pene, es un clítoris gigante expuesto y cubierto en vello.
Wow.
Con dos ovarios
e ingurgitado.
Pero es clítoris, eso te lo puedes decir a ti mismo. Es clítoris.
Pero no te preocupes, es clítoris, sabe a, sabe a ver, clítoris, pero es clítoris. Bueno, clítoris.
Es un mantra, es clítoris, es clítoris.
Es clítoris. Es clítoris. Sí es, te lo juro. Es un sabe clítoris, a otra cosa, pero es un clítoris.
La número 1.
Es un clítoris con testículo. Ok, ya.
Ovario.
Expuestos. ¿Cómo saber cuándo es amor del bueno?
Pues nunca he dejado de extrañar sus hermosos ojitos mirándome desde mi entrepierna.
No, es muy bonito.
No sé por qué me fui haciendo como indicto de las películas de Pedro Infante.
Indicto es un indio que no fue conquistado, que ganó. Es el indicto. Es un azteca que jamás fue conquistado por los españoles. Indicto.
¿Cómo dices pendejadas, de veras?
Indicto.
Estoy indicto.
A mí me la
nadie
pelaron.
A mí Cortés me la persina.
Indicto soy. Ya, güey. Vámonos a la que sigue, es la número
6.
¿Cómo saber cuándo es amor del bueno? Ya no le contesto mensajes a mi prima. La más guapa.
No, pero es en regio, güey.
Ah, bueno, entonces ya no le contesto mensajes a mi prima, la más guapa. Ok, la que sigue es la número.
5.
¿Cómo saber cuándo es amor del bueno? Ay, cómo le extraño.
todos los días le cuidaba a su chiquillo.
¿Otra vez?
Se
¿otra
lo
vez?
Consentía, se lo apapachaba.
Cuidaba sus besitos. Qué bárbaro.
Ah, le extraño mucho a mi obsidiana.
¿Eh?
No sé, güey.
Obsidiana de arco. Ok, ya. Exacto. La que sigue es la número...
4.
¿Cómo saber cuándo es amor del bueno?
Pues yo quiero llevarla a la luna.
¿Ah, sí?
Por eso le estoy enseñando a fumar mota, güey. Porque está muy caro. Hay que viajar, pero sin salir de la casa. Toda
es bonito. Pareja. Bueno, no, fumen mota. Vamos a la número...
3.
¿Cómo saber cuándo es amor del bueno?
¿Cuándo es amor del bueno?
No me importa que sea francés, su cuerpo, su aroma y lo dulce que es, lo hacen irresistible. ¡Maldito vino!
O sea, este es un borracho. Primero sí. Pensé que era gay, ¿no?
Pero no.
¿Tú has tenido amoríos con algún francés?
Pues me gusta un Chablis, no me molestan. Hay buenos vinos, sin duda, en Francia.
Tienen cuerpo, aroma. A veces tienen demasiado potente el aroma, ¿no?
Puede ser, sí huelen medio fuerte. Sobre todo cuando van en el metro.
Son los quesos.
Yo no sé qué es. Creo que es la falta de higiene. Vamos a ver qué sigue con el número. Sí.
2.
¿Cómo saber cuando es amor del bueno?
Para comprarle cositas, trabaja horas extras en la oficina de su marido.
No. Pero trabajo yo, trabaja ella. ¿Cómo está?
Trabaja ella.
Bueno, nunca le dejé de contestar sus mensajes a pesar de que está con mi marido.
A ver, ¿qué? No, güey. Nunca le dejé de contestar sus mensajes a pesar de que estaba con mi marido.
Se entendió ya, igual, que no puede ser una pareja gay. No puede ser una pareja gay.
Ok, es la modernidad, ahí está. La diversidad.
Tú y yo somos una pareja de lechugas. Ah, por vamos cierto, a dejarlo así. No nos coman porque les va a dar diarrea. Vamos a la que sigue, que es la número
1.
¿Cómo saber cuando es amor del bueno?
Me miró. La miré, me sonrió, le sonreí. Llegó el camión y me atropelló por estar en la pende.
Amor del bueno. Yo una vez sí choqué, güey, por estar viendo una señorita de muy buen ver.
Sí. Yo una vez me rompí
era
la
muñeca.
Era
muy joven, yo.
Yo me rompí la muñeca con un costal de box por estarle viendo las nachas a una compañera de gimnasio. Y le pegué.
¿Y al mismo tiempo que le pegabas?
Sí, le pegué choco al costal y me rompí un
la muñeca.
De la muñeca, exacto, de la muñeca. ¿Con quién vas a pasar la noche de hoy? Con...
la muñeca.
Exacto. ¿La izquierda o la derecha, Noroña? Bueno.
¿Cuál se jodió, la izquierda o la derecha, Noroña? Porque se lastimó, para quien no sepa, se cayó en un riachuelo y se dio un madrazo.
En la montaña, dice él.
Así es.
Allá por Tepoztlán, donde está su lujosa residencia, me imagino.
Exacto. Yo creo que si se lastimó la muñeca, pues espero que haya sido la diestra, ¿no? Y no la izquierda.
No, fue la izquierda.
¿Se lastimó la izquierda?
Sí. La sinistra.
Lo traicionó a la izquierda, la qué siniestra. Raro. Qué raro. Pero bueno, oigan, gracias de verdad por haber escuchado este programa. Nosotros los queremos mucho, nos vamos, nos escuchamos el día de mañana. Ya no va a haber fútbol, no vamos a hablar de fútbol en muchísimo, muchísimo tiempo en este programa.
Pues es que ya, ¿no?
Ya estuvo bueno. Si este programa lo hacen tres imbéciles y ya nos vamos. Adiós.
Gracias. Nos escuchamos a las 7 en la de la...
¡No! No, nos escuchamos en
no,
la
señor, tercera. No. Se acabó. No, ya.
Se acabó.
No. Entonces nos vemos a las 11 de la noche en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión. Hasta entonces. Bye. Los queremos mucho. Besitos.
Besos. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.